tres. Comenzamos la última sesión del día de hoy, después de la buena impresión que hemos con que hemos terminado la sesión de la mañana, que creo que ha sido enormemente interesante desde el principio hasta el final. Vamos ahora a reanudar con un tema igualmente interesante. A lo largo de todas las intervenciones que hemos escuchado, hemos visto cómo tantas cosas están cambiando en todos los aspectos, en el ámbito nacional, por supuesto, y en el ámbito internacional, y por supuesto también cómo estos cambios que se han producido en estas últimas dos décadas afectan de manera muy especial también a la seguridad y a la defensa. Naturalmente, todos los cambios que se producen en cualquier faceta de la vida repercuten en todas las demás y, desde luego, repercuten también en la organización o las organizaciones que afectan a la seguridad y a la defensa. También aquí se ha mencionado esta mañana, y lo sabemos muy bien, cómo en nuestro país, y de hecho en todos los países occidentales, la función de las Fuerzas Armadas no os diría que ha cambiado en todos aquellos aspectos que tradicionalmente le han sido sustanciales, pero sí se ha abierto a otras múltiples facetas que de alguna manera son las que también ahora mismo marcan su actividad. Sobre todo en el caso español, y aquí se mencionó de manera muy especial, tenemos la presencia de nuestras tropas en lugares conflictivos del mundo. Se señaló que había más de 3.000 soldados españoles en el extranjero, cumpliendo funciones respaldadas siempre por Naciones Unidas, pero del mayor interés para la paz y para la convivencia entre los pueblos. Pero también, en los últimos tiempos, las Fuerzas Armadas se han ido interesando cada vez más y practicando cada vez más actividades de reconstrucción de zonas que están destruidas, de ayuda a pueblos que están o colectividades que están en situaciones de crisis o de guerra. Algunas veces ha dicho, en fin, yo creo que con un poco un tono, diría, despectivo, para los que añoran un poco lo que era la exclusividad de las Fuerzas Armadas en el pasado, que las estábamos convirtiendo en una ONG. Bueno, yo creo que esto no es así, ni muchísimo menos, pero sí es evidente que están cumpliendo también muchas funciones en muchos lugares que son del mayor interés humanitario y de mayor interés para el desarrollo. Pero, en fin, hoy el tema que nos preocupa es justamente cómo llevar a la práctica estos modelos, estos paradigmas nuevos en lo que afecta a la defensa. Y para eso tenemos pues un panel que yo creo que será enormemente claro a la hora de exponer sus opiniones a este respecto, porque para ello cuentan con una enorme formación los tres y, por supuesto, también con una gran experiencia. Gran experiencia, sobre todo en el caso de los dos generales que me acompañan en lo que ha sido en estos últimos años esa transformación tantas veces elogiada que han experimentado las Fuerzas Armadas españolas desde que en España vivimos en democracia. Voy a pasar la palabra en primer lugar al general Sanz Roldán. Ya es muy conocido de este foro, de este seminario, nos ha acompañado numerosas veces, creo que no hace falta presentarle, simplemente recordarles que ha sido jefe del Estado Mayor, aparte de otros muchos cargos, jefe del Estado Mayor de la Defensa y actualmente es el director del CNI. General, adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes. Yo sé que es difícil, son difíciles el digerir las conferencias, y más si son tres, después de un buen almuerzo. Los militares en esto tenemos algún adiestramiento. Yo recuerdo que a mí me enseñaron en la escuela de Estado Mayor a dormir con los ojos abiertos, y eso es lo único que les pediría a ustedes, que duerman tranquilos y en paz, pero por favor háganlo con los ojos abiertos, que nos darán moral a los que estamos desde aquí arriba tratando de entretener esta sobremesa. Quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos que me vuelva a llamar. Esta mañana, preparando unas notas para esta conversación, pues he repasado las otras intervenciones en que estuve aquí. Creo que esta es la novena ocasión en la que me invitan. Esto quiere decir una de estas dos cosas: o de vez en cuando digo algo interesante, o su contumacia no tiene límites. Pero en fin, gracias también y enhorabuena. Sé que celebra la asociación este año su 30º aniversario. Ánimo, si 20 años no es nada, 30 tampoco. Y gracias también por su tesón. 23 seminarios como este de seguridad y defensa son muchos. Todos, y los he seguido y lo puedo decir alto y claro, todos han sido oportunos, todos han sido útiles para quienes hemos tenido la necesidad de tomar decisiones, y desde luego todos siguen siendo útiles para los que tenemos como obligación la seguridad y la defensa de España y de los españoles, de este y también de este viejo mundo que parece no enterarse de la existencia de estos paradigmas que hoy vamos a tratar. Bien, esta veteranía me va a hacer que quizá que sea un poco crítico al principio, desde luego crítica constructiva, y que no tiene más objeto que centrar en asuntos los debates, que es verdaderamente para lo que estamos aquí. En este panel se pide hablar de defensa, mañana se pide hablar de seguridad. Se enuncia con frecuentes alusiones a Fuerzas Armadas. No cabe duda de que se quiere hablar de defensa. Mañana se habla de otras cosas, se habla de economía, de ordenadores, que es seguridad. Yo quería decir, al empezar, algo que debe quedar ahí lapidar y claramente escrito en esas notas que toman todos ustedes. El CNI se dedica a la seguridad. El CNI no es un instrumento de defensa per se, es un instrumento que se dedica a la seguridad y que dedica muy pequeña parte de su actividad a las cuestiones específicas de defensa. Yo siempre creí que era al revés, y de hecho en muchas ocasiones veía a otros directores del CNI entrar y salir del Ministerio de Defensa, como yo hago de vez en cuando, pero la realidad es que, al menos en el mundo de hoy, el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito al Ministerio de Defensa, tiene muchos campos de actuación que iremos viendo, y de ellos algunos relacionados con la defensa. La defensa es una situación forzada en la que conviene estar poco tiempo. La seguridad, en cambio, es un estado del que no queremos salir, del que queremos estar cuanto más tiempo mejor. Y alguien decía también en estos cursos que los militares hacemos o damos o nos los dan, que tenemos la obligación de disfrutar de la máxima seguridad, aunque utilizando solo la defensa imprescindible. Y viene esto sin que tenga nada que ver con el seminario. Les aconsejo la lectura del discurso del ministro de Defensa de los Estados Unidos, Gates, hace unos días en Bruselas. Veremos ahí muchos de los paradigmas de defensa que queremos ver. Me dedico a la seguridad. El Centro Nacional de Inteligencia cuenta con 3.500 hombres y mujeres que se dedican a la seguridad. A la seguridad que para nosotros significa que los españoles no tengan inquietudes, que disfruten de los logros que con tanto sacrificio han alcanzado otras generaciones, los que nos precedieron. Logros tangibles, pues como pueden ser nuestro nivel de vida, nuestra casa, etcétera, y logros fundamentalmente intangibles como el derecho, la libertad, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, etcétera. Eso es lo que supone estar seguros. Por tanto, entendemos en el CNI la seguridad con concepto amplio. Muchas personas, especialmente los de aquí que se han dedicado a estos asuntos, habrán hablado del concepto amplio de seguridad. Un acto tan simple como salir a la calle por la mañana ya lleva funciones que serían diferentes de no sentirnos seguros. Por ejemplo, pues estamos convencidos de que el abastecimiento energético está asegurado y por eso encendemos el agua caliente o manejamos el coche para ir a nuestro puesto de trabajo.
debemos tener también la tranquilidad mientras estamos en el atasco de que nuestros ahorros están seguros. El profesor nos dirá, nos ha dicho ya que no lo están mucho, pero ahí está el CNI para tratar que estén un poco más. La lectura de los periódicos no nos tiene tampoco, no creemos que nos sorprenda. Que desde luego nuestra vida, la de nuestros hijos que van al colegio, no corran riesgos por atentados. Pero si además somos ciudadanos del mundo, nos preocupamos de otras cosas más, como por ejemplo que se respeten los derechos humanos, que no haya genocidios, que no haya secuestros de cooperantes, que no haya piratas en Somalia que secuestren a nuestros barcos, que no haya gentes que esclavizan a otras gentes, etcétera. Y también queremos que nuestro ordenador, posiblemente ya una tableta que lo llevamos debajo del brazo y si no lo tendremos en nuestra mesa de trabajo al llegar, pues que no le haya tocado a nadie, que la información que tenemos allí sea nuestra y solo nuestra. Queremos preservar nuestra intimidad, queremos preservar la información que poseemos, alguna exclusivamente privada, pero otra de singular valor en el ámbito empresarial, por ejemplo, o en otros ámbitos en los que nos ha costado adquirirla muchísimo esfuerzo y no estamos dispuestos a compartirla gratis. Queremos también que nuestros hijos tengan, como mínimo, las mismas expectativas que tenemos nosotros. Esto, y alguna cosa más, es lo que podríamos decir que es el concepto que en el Centro Nacional de Inteligencia tenemos de la seguridad integral. Sabemos también que mantener un nivel de seguridad absoluta es muy difícil y que mantener ya cierto nivel también lo es. Los servicios secretos, les diré ya a ustedes que siempre que digo servicios secretos digo que somos infinitamente más servicios que secretos. Los servicios secretos siempre tienen un papel determinante en esta cuestión, pero hoy más, y hoy más porque uno de los paradigmas del siglo XXI, que es lo que se nos pide que hablemos en esta materia, es el valor añadido que puede dar la inteligencia a las decisiones, especialmente de los gobiernos. Se quejaba, y con razón, el profesor. Decía, esto es inteligencia, esto había que saberlo, esto teníamos que haberlo sabido a tiempo. Si los gobiernos hubieran sabido esto, deberían haber hecho otra cosa. Es así, es así. Y muy especialmente en todos los procesos de toma de decisiones estratégicas. Con las nuevas tecnologías de la información, pues esta fluye casi de forma instantánea y genera a veces efectos perversos. Primero, porque el que primero dice una cosa es el que tiende a ser creído. Segundo, el que el tener que añadir análisis retrasa la inteligencia y ya se han tomado decisiones. Cuando digo inteligencia es la nota con información evaluada, y ya se han tomado decisiones que en muchos casos son irreversibles. Yo he sufrido esto en mis propias carnes en alguna ocasión, y les pongo a ustedes un ejemplo. Al día siguiente del secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, a las 3 de la tarde, France Press decía: liberados los 4 cooperantes españoles, y salían en televisión con un letrerito de esos que corren por debajo. Me llamaron muchos ministros para decirme: ya los han soltado. Es una situación difícil. Yo tuve que hablar con mis colaboradores que me decían: no, la tendencia era creerse lo otro. Pasé graves, muy malos ratos tratando de convencer a aquellos a los que les estoy subordinado y a los que tenía proporcionada inteligencia a decirles que Reuters o France Press estaba equivocada. Pero es que además en algunas ocasiones me vi muy próximo a la tesitura de tener que deshacer una decisión que se estaba tomando en base a lo que había dicho Reuters o France Press. Bien, pues esto es lo que donde estamos, esto es a lo que nos dedicamos, y no creo que les hurto ninguna información si les digo que nuestra misión es cada vez más difícil. Yo envidio a los primeros directores del Centro Nacional de Inteligencia, sé que entonces se llamaba otra cosa, cuando los grandes problemas era saber qué pasaba en España y saber además algunos asuntos muy específicos de lo que pasaba en España, y eso era todo. Ahora, y yo creo que no es ningún lugar común decir que han aparecido muchísimos riesgos y amenazas de todos los tipos y que, desde luego, los malos son cada vez más malos y cada vez son más numerosos y cada vez son más inteligentes. Y a esos son a los que yo me tengo que enfrentar con mis 3.500 hombres y mujeres. Los factores que afectan al cumplimiento de nuestra misión pues aparecen en ámbitos en los que nunca pensábamos que iban a estar. Un ejemplo, contra proliferación de armas de destrucción masiva. Previsiblemente, y hasta hace unos años, ningún director del CNI, ningún que compareciera ante ustedes en un seminario como este, tendría que dedicar un capítulo importante de sus recursos al programa nuclear iraní, por ejemplo, o a los movimientos que haya de materiales de fisión, o a ver quién es quién en este mundo en el que se puede, a través de del tráfico de materiales y el tráfico de ingenios y de inteligencia, dar forma a un arma de destrucción masiva. También en ámbitos que tradicionalmente habían sido policiales. Yo nunca pensé que tendría que el Centro Nacional de Inteligencia dedicarse al crimen organizado, a la trata, al trato de seres humanos, etcétera. Algunos se nos vienen encima y nos cogen sin capacidad de hacerles frente. Y este es un ejemplo de lo que hablábamos esta mañana, el caso de inteligencia económica, cómo surge de forma tan brutal y tan espontánea, y tenemos que hacerle frente casi de la nada, no de la nada del todo, pero casi de la nada. Cobra tal virulencia que el servicio de mantenimiento ya no es suficiente y tiene que venir el servicio de reparaciones. Esto es algo, en el caso de inteligencia económica, notable, teniendo en cuenta que la adquisición de capacidades contra un determinado riesgo a veces lleva consume un tiempo que puede ser hasta 3, 4, 5 años. Yo siempre pongo un ejemplo en el que del que pido siempre disculpas a las personas del CNI que están en la sala. Cuando yo era jefe de Estado Mayor de la Defensa, me quejaba muchísimo de que en Afganistán no tenía buena inteligencia. Allí estaban desplegados los mismos equipos, con otras personas, naturalmente, porque se relevan con periodicidad, del Centro Nacional de Inteligencia. Cuando he llegado al Centro Nacional de Inteligencia, me di cuenta de lo difícil que es adquirir una buena capacidad de generar elementos de juicio. Imagínense llegar el primer equipo del CNI a Herat. Tienen que vivir fuera de la base, tienen que buscarse una cobertura, tienen que encontrar confidentes, tienen que desplegar sus medios de escucha, tienen que entender a gente que habla en lenguaje convenido y encima en darí, y tienen que ser capaces de evaluar todas esas fuentes para ver cuándo lo que están diciendo tiene o no tiene valor. Hoy tenemos una inteligencia en Afganistán más que razonable. Cuando a mí me tocó estar en la jefatura de Estado Mayor de la Defensa, no teníamos tanto. No había más razón, y no le busquen ustedes otra, que para generar eficacia en la inteligencia hace falta tiempo. Por eso digo que en algunas ocasiones los riesgos y amenazas nos caen encima y tenemos que trabajar duro y tiempo para encontrar la forma de resolverlos. De aquí que tenga un valor tan extraordinario la previsión. Hay otros que, y esto es lo más importante, aún no han llegado. Hay riesgos que aún no han llegado, que algunos podríamos aventurarlos, pero de otros no tenemos ni la menor idea, ni nosotros, y ojalá que hubiera alguien en esta sala con una bola de cristal que pudiera decirnos cuál va a ser el nuevo gran riesgo emergente para que nos pudiéramos preparar. La realidad es que algunos están en sus fases iniciales y han generado mucho ruido, como por ejemplo la defensa contra ataques cibernéticos. Bien, nos preocupamos mucho, esa es la realidad, pero hacemos poco. Esto es cómo se enfrenta el CNI a esta situación en general. En España, como es lógico, pues nos hemos el Centro Nacional de Inteligencia no es un radical libre, obedece al gobierno y el gobierno le da instrucciones a través de un documento que se genera todos los meses de enero, que es la Directiva de Inteligencia. Ahí nos dice en qué camino más o menos debemos seguir, pero también es verdad que esa Directiva de Inteligencia tenemos que estar permanentemente tratando de redefinirla. Y en general encontramos tres grandes parcelas para la definición de nuestros riesgos. El primero, yo creo que si preguntáramos al auditorio, siempre lo dirían como un gran bloque, es el terrorismo. El terrorismo, el Centro Nacional de Inteligencia lo contempla bajo tres aspectos. El terrorismo tradicional, que hemos tenido más de 50 años. El terrorismo en el que nos ha generado más de 1.000 muertos, que sigue siendo una misión fundamental del Centro Nacional de Inteligencia. El terrorismo de carácter yihadista que se genera después del 11M y que nos obliga en ese instante también a adquirir unas nuevas capacidades. El mayor crecimiento en personas y en capacidades que ha tenido el Centro Nacional de Inteligencia ha sido el que ocurre inmediatamente después de los atentados del 11 de marzo. Es un reto que ha pasado a estar en muy alto nivel dentro de nuestro servicio. Y también la protección de nuestras fuerzas en el exterior, porque estamos hablando en protección de fuerzas en el exterior en esa inmensa zona gris que no sabemos tampoco si es acto de guerra o es un acto terrorista. El CNI se enfrenta a un segundo grupo de riesgos y amenazas que lo compartimos con nuestros amigos y aliados. He aprendido también en estos menos de dos años que llevo en el Centro Nacional de Inteligencia que aquí sí que es necesario tener amigos y aliados. En mi vida anterior tenemos las alianzas y las iniciativas de seguridad y defensa y nos hacemos las fotos los jefes de Estado Mayor después del Comité Militar de la OTAN. En los servicios de inteligencia ocurre exactamente lo mismo, naturalmente sin publicidad. Pero es tan necesario como en el otro mundo tener amigos y aliados. Y para tener amigos y aliados es fundamental establecer relaciones simbióticas. Hay que ser bueno en algo. No se puede estar permanentemente llamando a la puerta del servicio de inteligencia del vecino para que te informe de algo, para que te aclare un asunto, para que te evalúe una información que tú no eres capaz de evaluar. Hay que ser capaz de llamar a la puerta y a la vez que pides, ofrecer. Y para eso, los servicios de inteligencia tienen que ser buenos en algo. Cuanto más cosas sean buenos, mejor. Nosotros compartimos con nuestros amigos y aliados la mayor parte de lo que son riesgos, se denominan riesgos supranacionales. Desde hace mucho tiempo, y alguien lo mencionaba hoy en el almuerzo, el crimen organizado, la criminalidad organizada transnacional y todo lo que lleva consigo es un elemento de preocupación. La proliferación de armas de destrucción masiva, como dije, y todos los tráficos ilegales de personas, de sustancias, etcétera. Estos tres grupos, estos tres elementos que he dicho, colisionan a veces, se interrelacionan, se potencian unos a otros. Hay casos de inteligencia económica clara que entran en blanqueo de capitales o que entran en tráfico de influencias o que entran en criminalidad organizada. La realidad es que estos hechos se potencian entre ellos y que a veces coinciden incluso en sus fines. Nunca uno de ellos disminuye el valor del otro, al contrario, casi siempre lo potencia. Un tercer grupo es los intereses nacionales de España. Es lógico y razonable que el Centro Nacional de Inteligencia se interese, bueno, no lo debía haber dicho, tenga puesto su foco en los intereses nacionales, especialmente todos los relacionados con la seguridad. Y este bloque es singularmente amplio. Seguro que podemos encontrar muchas formulaciones. Hay unas que se hacen simplemente por áreas geográficas. España tiene interés en saber qué ocurre en las costas de Somalia, en saber qué ocurre en el Sahel, en saber qué ocurre en determinados países de Iberoamérica y Caribe. España también tiene la necesidad de saber qué ocurre con los sectores estratégicos nacionales, qué ocurre con los abastecimientos de energía, qué ocurre con los transportes, qué ocurre con las comunicaciones. ¿Qué ocurre con todo lo que decía el profesor? Ya le he citado tres veces, pero es que me ha impresionado mucho la claridad y la honestidad con que ha puesto de manifiesto un problema solo, que es el problema de los mercados de capitales, etcétera, pues imagínese, profesor, cuando todo esto se interrelaciona con todas estas personas que, como les decía, no solo son malos, sino que son inteligentes. Tenemos que preservar la soberanía nacional, qué cosa más natural. Pero estoy hablando también en sentido amplio. Nadie del CNI coge un fusil y se va a la frontera para que no entre la persona no deseada. Cuando digo la seguridad nacional, es la seguridad de todo aquello que es España. Los documentos delicados que España tiene, las estrategias sectoriales que tienen los ministerios, las estrategias de las empresas. No hace mucho, todos ustedes pudieron leer en los periódicos que dos personas de la embajada rusa en Madrid habían sido enviadas a Moscú, habían sido expulsadas de España. Hay otros servicios que también por aquí se mueven y que quieren adquirir cosas que yo me veo en la obligación de no darles. Muchas veces se las daría de buen grado, pero la realidad es que lo que no puedo permitir es que se las lleven sin que yo preserve principalmente el bien de nuestra soberanía. Y así pues tenemos muchas actividades de otros servicios, muchas actividades indeseadas en contra de nuestra soberanía a la que tenemos que hacer frente. Y desde luego lo que decíamos antes, el sistema financiero y naturalmente otros potenciadores de riesgos que no vamos a ir diciendo uno a uno. Pero la realidad es que, como se puede apreciar, en todos y cada uno de ellos se habla de lo mismo, se habla de seguridad. Y todos y cada uno de ellos son problemas muy difíciles de resolver por sí mismo y mucho más cuando se interrelacionan. Bien, ¿y qué hacemos entonces? Pues en primer lugar les diré que el CNI es una institución, como les he dicho, relativamente pequeña si se compara con los servicios de inteligencia de los países de nuestro entorno, 3.500 personas. Es una institución muy barata, 229 millones de euros. No sé cuántos kilómetros de AVE serán esos, pero no serán muchos. No sé si serán más de dos o tres estaciones de metros de la prolongación de la línea 8. La pregunta que aquí cabe es, ¿qué necesitan más los españoles? ¿8 o 10 kilómetros de AVE o un CNI que pueda hacerle frente con cierta eficacia a todo este rosario de retos que, sin llegar a profundizar en ellos, les he ido diciendo? Bien, pues estamos haciéndolo con 3.500 personas, con el presupuesto que les he dicho, y todo desde el secreto que preside nuestras actividades. Yo creo que el secreto, por una parte, es un valor añadido, pero también el secreto hace que sea de muy difícil evaluación lo que el centro hace. Yo el secreto pretendo, desde que estoy en el Centro Nacional de Inteligencia, que se reduzca al mínimo imprescindible. Por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos el deber de aparecer ante nuestra sociedad con la eficacia de vida, y segundo, porque todas aquellas personas que dedican su vida, 40 años de su vida, a la seguridad de España y los españoles en el Centro Nacional de Inteligencia también necesitan de que algo se les reconozca su función. Lo que hacemos, como es muy claro, nos preocupamos por su seguridad, como les he dicho. Tratamos de descubrir nuevos riesgos cada día. Luchamos, porque la palabra lucha también aquí tiene no tiene en absoluto ninguna connotación grandilocuente, sino que es una realidad, contra quienes pretenden generar inquietudes a España y a los españoles. No trabajamos nunca en nuestro beneficio, sino en el beneficio de los españoles. No elegimos lo que hacemos, es fundamental, sino lo que nos indica el gobierno. A veces empezamos donde termina la diplomacia. A veces incluso la realimentamos o la reemplazamos. No sería la primera vez que algún gobierno, a través de los servicios secretos, ha hecho algún acto que a través de la diplomacia abierta no podía hacer. Y desde luego lo hacemos en muchos lugares de la Tierra. El Centro Nacional de Inteligencia está en 80 países desplegados, desde luego en lugares tan atractivos como París o Washington o Nueva York, pero también en Yemen, en Burkina, en Mali, en muchos lugares que no son tan atractivos. y desde luego lo hacemos en colaboración con nuestros amigos y aliados. Lo hacemos desde el más absoluto respeto a la ley. Es un elemento fundamental en nuestra vida. No nos importa trabajar más, no nos importa tardar más tiempo en obtener una información, pero nunca tomamos atajos, nunca tenemos la tentación de vencer la ley, siendo como somos un medio que precisa de en muy corto tiempo dar alguna información. Y desde luego lo hacemos porque sin nosotros el gobierno no dispone de los elementos de juicio para basar sus decisiones estratégicas, porque la proliferación de riesgos y amenazas va a seguir una curva exponencial. A veces también debemos seguir nosotros esa misma curva exponencial, entre otras cosas para que no se sientan solos, no se sientan seguros. Y lo hacemos también libremente, porque hemos decidido hacer este servicio y queremos hacerlo bien, dentro, como les digo, de la dificultad de hacer frente a todos los retos con eficacia. Y finalmente, porque creemos, y esto es una policy en el CNI que quiero anunciarles también a ustedes, porque creemos que la calidad y la forma de actuar de un servicio de inteligencia es el mejor parámetro para medir la robustez del sistema de seguridad de un país, y también para medir su democracia y su nivel de respeto a los principios que sustentan la democracia. Con estas ideas, y puesto que otros esperan hacer uso de la palabra, quería dejarles y estaré dispuesto después para responder a las preguntas que deseen. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Creo que nos ha respondido muy bien a la mayor parte de las preguntas, y no a todas, que solemos formularlos en torno al CNI, a lo que son sus actividades, un organismo del Estado que a veces parece rodeado de cierto misterio, pero que sabemos muy bien, sobre todo después de escucharle a usted, que no hay tanto misterio, ni desde luego nada que sea inconfesable en cuanto a las actividades que desarrolla. Seguimos en el ámbito de la seguridad con otro experto. Se trata de Brian Catulis, que es un especialista del Centro para el Progreso de América, una institución, uno de estos institutos que trabaja en el ámbito de la seguridad en los Estados Unidos. El señor Catulis trabaja con mucha frecuencia para agencias en el ámbito siempre de la seguridad, como asesor de seguridad para agencias de la administración norteamericana, y lo ha hecho en estos últimos años de muchas maneras, por supuesto en los sitios quizás más conflictivos del mundo en la última década, en Irak, en Afganistán, en algunos lugares que ahora mismo están de máxima actualidad justamente por problemas políticos, pero también de seguridad, como pueda ser Yemen o como pueda ser Egipto, y cambiando de continente, pues en un país también que nos está próximo, como es Colombia, donde sabemos que también los problemas de seguridad, empezando por el narcotráfico o la guerrilla, pues son realmente importantes. El señor Catulis, que tiene para su trabajo esa ventaja añadida de hablar árabe, algo que de lo cual no todos podemos presumir, es un especialista que ha publicado numerosos trabajos sobre seguridad, a veces en publicaciones internacionales, en publicaciones norteamericanas y también en libros. Adelante, señor Catulis.
Great. Thank you, Diego, and thank you to the Association of European Journalists for inviting me here. It's an honor to be on a panel with two generals with such distinguished public service. And I'm really enthused to participate here in Toledo, because I often engage in the dialogue in Washington, D.C., and we get trapped in our own little bubbles, in our own sort of tired discussions on national security. And what I hope to do today is offer some new conceptions in the theme of the conference, of thinking about new paradigms, and to hopefully spark a discussion. Before I get in our way, though, I actually want to thank the professionals behind the screen there, the simultaneous interpreters for this conference and the work that they do. I studied Spanish for about 3 years, even though I speak Arabic, but I would not be able to participate were it not for you, and I'm really gracious, grateful for your efforts. I want to center my remarks on three main points today, in the spirit of the panel's discussion here and then the broader conference theme. Number one, we need to move beyond smart power, as it's defined in the U.S. perspective, and it was briefly discussed this morning, and I'll describe it a little bit more, but we need to move beyond this simplistic notion of smart power and develop our concepts of new paradigms of how the world works. Number two, I want to introduce a concept, what I call open source power, the way to think about the world, because I think it's very relevant to the way that our intelligence and military organizations operate in the United States and how we discuss foreign policy. And then third, if the first two points are a bit more conceptual, I want to offer some practical recommendations of what I think government institutions need to do to adapt to the 21st century security challenges, with a focus on the government and intelligence services. But first, point number one. I think it's time to challenge the core assumptions that are at the heart of smart power. And just to review, in America, smart power has become sort of the catchphrase that Defense Secretary Gates and Secretary of State Hillary Clinton has used to talk about the integration of hard power, which is the military power, and the so-called soft power, the tools of diplomacy and development. This sort of label of smart power was reintroduced about midway through the Bush administration between the two terms. And I think if we look back on the 10 years since 9/11, more or less, I define it as two phases. I think the first phase came in the first 4 or 5 years after 9/11, which I call the shock and awe phase, where at least in the United States there was this sense among many thinkers that we could use military power simply to bend the will of the world and to make us more secure. You remember this sort of conception in the first 4 or 5 years of the Bush administration, the theories in the Middle East that the road to peace in Jerusalem ran through Baghdad. And I think this first phase, it came to a close around about 2005 or 2006. It didn't end with the election of Barack Obama. And in fact, I think many of the failures and mistakes that were made, particularly in the Iraq War, were recognized by the Bush administration itself. If you compare the national security strategies of the Bush administration, and these are documents required by law from the Congress, the 2002 strategy versus the 2006 strategy produced by the Bush administration, you'll see that there was a recognition within the corridors of power, within the Bush administration, that we needed to invest in more of the elements of soft power. You look at things like the massive investments to fight HIV and AIDS. These sorts of things the Bush administration actually doesn't get as much credit for, and I say that as someone who was a strong critic of the Bush administration. So this rethink really began before the Bush administration. It began around 2006 or 2007. And we've had 5 years to test smart power. It's been employed in a certain sense in Iraq. It's been attempted in Afghanistan. And I think the experiences of the Obama administration in the first 2.5 years demonstrate that we have very mixed results with this concept of smart power, the merging of military, diplomacy, and economic tools. I think there are three problems from a U.S. perspective right now with smart power. Number one, and this is from a U.S. perspective, we simply have not put our money where our mouth is, that there is an enduring imbalance of resources and capacities when you compare military institutions in the United States with the capacities of the State Department and USAID and others. And in fact, there's been what I would call an over-militarization of U.S. national security. And I say that with the full respect and honor to those who serve in our military, because I think they are doing the best that they can with the tools they've got. The best example I like to cite of this over-militarization is Richard Holbrooke and his career. And I think when historians look back on his career and you compare two episodes in his career, in the 1990s, when he worked with allies in Europe to help bring an end to war in the former Yugoslavia, at that time, it was diplomacy backed by force, that this was diplomacy, the civilians were backed by the Pentagon and the military. when you compare his tenure at that period to 2009 and 2010, you can see that Richard Holbrooke had become much more of a marginal figure in the attempts to try to address the challenges in Afghanistan and Pakistan. And it wasn't because his skills had diminished in any way, and it wasn't because of his complicated relationship with the Obama White House. I think a big part of it was that in that 15-year period, particularly in that 8-9 year period after 9/11, you look at a doubling of the resources that go to the Pentagon, and the entire landscape had shifted. The U.S. military was not only more involved in more countries, it was doing things that were non-military functions. And when you look back on its period, I think when we look have a little bit of perspective, we'll see that actually with the best of intentions, all of our talk about smart power was never actually fully actualized in a real way. You take a look at the last budget deal in the United States. The budget deal, despite all of our talk of smart power, led to a cut of 8% in the State Department's budget and an increase of 8% in the Pentagon's budget. So that's one problem. The second problem, which was raised, I think, in some of the earlier sessions, which is that the economic crisis in America and around the world has reduced the appetite for engaging in the world. And I say this as an analyst of foreign policy and someone who's an American who believes that we need to maintain our leadership role in the world and work with allies. I am deeply concerned about the political will in the United States to stay engaged on several fronts at a time of crisis. And I worry that when we look back on this 10-year period after 9/11, particularly that first phase that I talked about from 2001 till about 2006, we will regret that we misused the maximum political support that we had from our own domestic populations and garnered resources and used those resources in ways that actually created more problems than they solved. The third problem I want to highlight on smart power and the assumptions is that we actually need to raise this question of the assumptions that are at the heart of smart power, including economic security as being a component. And here I would raise some of my own personal experiences on the ground in Iraq and in Afghanistan, that too often we actually try to assume that increased physical security or increased economic opportunity for a particular period of time will somehow be the panacea to all of the political challenges and power-sharing challenges in countries like Afghanistan. And quite often we ignore complicated questions of national identity, of local politics, and trying to understand what local politics actually mean. And on the first panel this morning, Jose Maria Redayo raised this issue of the most powerful armies in the world are tied up in conflicts they cannot extricate themselves from in Iraq and Afghanistan, and in Afghanistan in particular. And in recent months and years, I've been involved as an outside consultant with friends in the Obama administration trying to understand what it is actually we're trying to achieve in Afghanistan. And it strikes me that to this day, this morning, actually, I had conversations where we're still trying to define very clearly what are our end state objectives in Afghanistan. And I think a big part of the problem is not simply merging security and military power with economic power. It's that we don't understand the deeper questions of legitimacy and power in other societies well enough, that our intelligence agencies have gotten better at certain things, but that when we look at counterinsurgency, COIN has become sort of a dominant theme among some parts of our Pentagon. COIN simply has not achieved the results that one had hoped. When you look at a country like Afghanistan, which has a GDP of about $20 billion, this year alone, just U.S. taxpayers will spend 6 times that amount to try to stabilize that country. And I think we've lost a sense of reason of whether or not we understand these societies truly to stabilize them. Which leads me to the second point I wanted to make, and this concept of open source power. On some of the sessions this morning, people exhibited this. Many of the analysts talked about whether we're in a multipolar world or whether there was truly a unipolar moment. And I think the one thing that what's going on in the Middle East should highlight for us is that the very nature of power in the world is being redefined. It's being redistributed among a broader range of actors, and that once the preserve of elites or certain institutions, power, I would argue, is more open source. there are fewer barriers to entry and subject to more than just military or economic forces. This is why, I think, in part, to answer Jose Maria Redau, we don't understand some of the insurgencies that we're trying to defeat, and we apply certain methods and models that don't, that aren't appropriate. Power, traditionally defined in global politics, is the ability to get things done and to achieve certain goals by applying resources. This definition, I think, obscures the world that we live in today. Sorry about that. I have a lot I want to say, and I want to make sure I get through it. The definition of power that we have today obscures, I think, the multi-directional, multi-sourced, and overlapping forms of power operating in the world today. Oh, no problem with time. Okay, good. I'll take my time then. I think a more helpful definition of power in this new context is a concept that I'd like to draw from physics. If you look at the definition of power in physics, is power is measured by the rate which work is performed or energy is converted, no matter what the source is. So if power is more open source or multi-source, the key question becomes, how is this energy generated? The energy that we've seen in the streets of Tahrir Square in Egypt, and how do you channel this energy towards constructive outcomes? It's not simply about whether America is on top anymore or whether there are other countries challenging the dominance of particular countries. It is, how do you channel these new forces that are changing the nature of how power is distributed in these countries? And I have to say that as an American, as somebody who on an almost weekly basis, I go either to the White House or the State Department for candid discussions with former colleagues and friends, this period of the Arab Spring has been truly puzzling for people in the White House, and trying to understand and predict where all of this is going. Nobody, I think, had a deep sense or anticipated the trends. So the most powerful institutions in the world in Washington need to adapt their ability to access new modes of power, new centers of power, and understand how these are being channeled in many ways, which leads me to the third and final point. What do government institutions need to do about this? I think, in the United States at least, governments and intelligence agencies need to widen their scope of analysis to include these broader societal trends, what I call open source power, and to take a step back from the tactical and operational. Someone I know very well, someone I talk to on a nearly daily basis who will remain anonymous, who works in a U.S. government, has demonstrated to me in my regular discussions about how behind the curve people in government, in the United States government, are about these broader societal trends. The U.S. intelligence community has gotten very good in the last 3 or 4 years on one thing: collecting real-time intelligence on terrorist networks and integrating it into our military operations. The death of Osama bin Laden in the raid last month, this operation, I think, lost in this major operation, was the simple fact that this operation is part of a series of attacks that have been conducted on a nearly weekly basis. And if you watch carefully in the news, whether it's in Pakistan or in eastern Afghanistan or in Yemen and in Somalia, there's been this amazing revolution that, I'm not revealing any secrets here because it's been well reported, that the U.S. intelligence community has blended real-time intelligence and delivered it to military organizations and also other parts of the intelligence community to produce real results on a nearly daily basis. And this has been a war that I think President Obama cannot talk about, but I think has been much more effective. And I actually think that there are moral implications to some of these operations when we take a step back and when historians look back on this period of the Predator drone strikes and the attacks that are taking place on a nearly daily basis. I think there's a moral debate that we need to have on national security that is not simply being had. But 10 years after 9/11, I think U.S. government agencies and intelligence agencies need to focus on four main things. Number one, I think we need to do a better job at strategic analysis and intelligence. And the general said earlier that there is no crystal ball, and I completely agree with this. But my worry is that given this revolution in collecting tactical and operational intelligence, a real turn of the tide against Al-Qaeda, We've lost sight of the bigger global trends, some of which were mentioned earlier today. But our ability to actually understand whether we're assessing the broader landscape and matching resources to meet the threats out there. The threats not only present from terrorist networks, but new sorts of global security threats, including the scarcity of water and energy resources, and I think the run-up in food prices. We need to have more strategic intelligence. This happens in the U.S. intelligence community at the National Intelligence Council, but it doesn't happen as regularly, nor does it spark the sort of discussions that we have on a near-daily basis on Afghanistan or some of the particular battlefronts. Number two, we need to hone our ability within governments to develop the analytical methods to assess broader societal trends. Quite simply, many in the U.S. intelligence community missed the fact of the Middle East uprisings in advance. And I think some people who were operating mostly on open source intelligence and analysts saw this coming in Egypt. And in fact, in that first week of the transformation, in particular in Egypt, there was a bit of a denial within the U.S. government about whether or not these were trends that could accelerate in certain ways. So we need to actually expand our ability to collect information from the open source and hone it and integrate it with other types of sources of intelligence. The third thing, which I don't think we should forget, is that we need to actually understand the complicated dynamics inside key countries and the power structures. Here I'd highlight four: Pakistan, Saudi Arabia, Libya, and Syria. On Libya and Syria, the latter two, I think there's a very thin understanding of how these power structures are actually constructed and maintained. I think there's a great deal of surprise within government agencies about the resilience of Muammar Gaddafi and his ability to stay on in power. In Pakistan, we are flying blind, in a sense, in trying to understand the fissures within key institutions like the inter-services intelligence. We need to have better understanding of what's going on inside of Saudi Arabia. And I know for a fact that we don't. And there's a succession crisis quite likely developing in Saudi Arabia. And this is a major gap in terms of how we collect information and what we understand. And then fourth and finally, we need to have better efforts at multilateral fusion centers on intelligence. The general had talked about this in the cooperation between allies. We know more about the terrorist networks that are out there. Integrating and sharing information is always a complicated task because you need to protect sources and methods. But because we know more, we actually need to continually work at ways to reliably share information across countries so that we can actually keep all of our citizens safe. So in conclusion, I would say that we're doing a much better job in the trenches, particularly against networks like Al-Qaeda and its affiliates. But we've lost sight of the bigger picture, of the bigger global dynamics. And underneath this label of smart power in the United States, smart power as it's conceptualized and discussed, I think we are seeing that the way that we project power is wholly inadequate to meet the challenges in Iraq, in Afghanistan, in key places. And I think this forum is an excellent opportunity to raise questions about this changing nature of power that I've talked about. How do we change the way that we think beyond the state-centric notions of power and adapt our institutions to reflect these new realities? Thank you again for hosting me.
Gracias, señor Katulis. Creo que nos ha hecho una exposición muy interesante acerca de esta situación que se plantea con los nuevos problemas en muchos países que ahora mismo atraviesan por situaciones de conflicto y que su intervención pues nos ha dado, como decimos los periodistas, bastantes titulares, bastantes noticias interesantes, una información interesante. Y finalmente intervendrá ahora el general Miguel Ángel Ballesteros, que es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Es un militar con una excelente experiencia y formación en el ámbito internacional, que estoy seguro también nos hará una exposición enormemente interesante.
Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos la oportunidad y el honor de compartir, de formar parte de esta mesa y el honor de compartir impresiones con todos ustedes. Vamos a hablar de nuevos paradigmas de mecanismos de la defensa y lo voy a hacer un poco desde un ámbito un poco más doméstico. el general se ha referido al ámbito de los servicios de inteligencia, y yo me voy a referir evidentemente al ámbito que me es más propio, que es el ámbito del campo de la defensa y la seguridad, porque hoy día están muy interconectados. Cuando en 1945 un buen número de gobiernos de las naciones del mundo se reunieron en San Francisco para firmar la Carta de las Naciones, la Carta de las Naciones Unidas, horrorizados por las consecuencias de las dos grandes guerras mundiales, su objetivo no era otro que erradicar la guerra de la faz de la Tierra. En el preámbulo de la Carta lo dejan muy claro. Nosotros, los pueblos de las naciones, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Este era el objetivo. Y yo puedo adelantar con este gráfico delante que Naciones Unidas ha tenido en gran medida, en un alto porcentaje, un gran éxito. Porque si miramos la gráfica roja, la línea roja, ese es el número de conflictos entre naciones, que es en lo que estaban pensando realmente, yo creo, en 1945 los dirigentes. El número de conflictos entre naciones, no diré que ha desaparecido de la faz de la Tierra, pero desde luego se ha minimizado bastante. Sin embargo, no ha sido así el caso de la erradicación de los conflictos que podríamos denominar asimétricos, conflictos donde participan actores no estatales. No sé dónde está la suma. Si bien hay que reconocer que desde el final de la Guerra Fría, ambos conflictos no estatales o conflictos asimétricos y conflictos convencionales han bajado en gran número, sin embargo, no lo han hecho en la medida que sería deseable si nos referimos a ese número de conflictos asimétricos. Y aquí me surge ya el primer problema, y es el paradigma de lo que es Naciones Unidas, de una organización como Naciones Unidas, para erradicar los conflictos de la faz de la Tierra, ¿ha resultado un éxito? Bueno, pues yo diría que en gran medida sí. Ellos estaban pensando en ese tipo de conflictos convencionales y en gran medida se ha logrado. Pero tenemos que buscar a lo mejor otros paradigmas para ser capaces de completar la misión de Naciones Unidas. Y aquí, antes de pasarme, antes de abandonar el tema de la Carta de las Naciones Unidas, quisiera recordar lo que dice el artículo 2, porque luego va a salir a relucir con el tema de Libia, al que yo voy a permitirme el traerlo aquí. El artículo 2, le recuerdo, yo creo que todo el mundo lo conoce: ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el artículo 7, que es el que va a autorizar las intervenciones militares. Bueno, ahí hay una contradicción que está vista, que luego vamos a ver en Libia, con diferentes ópticas: la de China, la de Brasil, la de Rusia incluso, y la de otros países occidentales, con muy diferentes ópticas, que es la intervención en un tercer país. Hay que decir que esa disminución de conflictos a partir de la Guerra Fría también se refleja en el número de resoluciones del Consejo, de la herramienta que tiene, la herramienta principal que tienen Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad de esa organización. Y se ve muy claramente cómo a partir de 1989, debo de aclarar para los de atrás, los del fondo que tal vez no lo vean, que 1945 está aquí a mi derecha y 2010 está allí a la izquierda, y lo que hay en el gráfico es el número de resoluciones del Consejo de Seguridad, y se ve muy claramente el cambio brusco que hay al caer el muro de Berlín, como al desaparecer la lucha también trasladada al Consejo de los dos grandes bloques, el número de resoluciones aumenta y empieza a ser más eficaz. También para los conflictos asimétricos, Naciones Unidas empieza a ser más eficaz en la medida que no funcionan las separaciones automáticas, las distancias automáticas de los dos bloques. Y llamo la atención también
sobre el hecho de que ha empezado a bajar el número de resoluciones a partir de 2006. Yo lo achaco, es una opinión personal mía, a que hay países emergentes que tienen derecho a veto, como es China, como es Rusia, que empiezan a jugar también un papel al que tienen derecho, que es un papel protagonista en el juego de las relaciones internacionales, y donde ese disenso, que no lo había en el año 90-91, se traduce en una mayor dificultad para lograr resoluciones que sí que son una base esencial para lograr pacificar y resolver conflictos. Lo último, la última novedad a la que me quiero referir es la última resolución, la 1973, la que da lugar a la intervención en Libia. Y esa resolución es totalmente novedosa porque ha logrado saltar legalmente ese artículo 2 o esa disfunción, esa controversia que hay en el artículo 2 de nadie se debe de inmiscuir en los asuntos internos de otro país. Lo que ha hecho las Naciones Unidas es inmiscuirse en los asuntos internos de Libia por un bien superior, que es evitar un genocidio. Esto que no se pudo hacer en Kosovo, se ha podido hacer ahora porque en 2005, a partir de, en primer lugar, de un concepto que es el de seguridad humana, aprobado en el informe de desarrollo humano de 1996, a partir de ahí, y ya tras la experiencia del 99 de Kosovo, en 2005, el 15 de septiembre de 2005, la Asamblea General, el conjunto de los países del mundo, que no tiene capacidad resolutiva en sus pronunciamientos, pero que desde luego es quien orienta la actividad de Naciones Unidas, estableció un concepto nuevo, el de responsabilidad de proteger. Cuando un gobierno que tiene como principal misión proteger a sus ciudadanos es el flagelo de sus propios ciudadanos, la comunidad internacional se reserva el derecho de proteger a esos ciudadanos. Eso es el R2P, la responsabilidad de proteger que se está llevando a cabo en estos momentos. En este momento es un nuevo modelo, porque esto no se había hecho nunca. En Kosovo se actuó también bajo un concepto que todavía no estaba definido, pero no sin resolución de Naciones Unidas. Yo creo que lo que nos estamos jugando hoy en Libia es mucho más que la seguridad de los libios, que el futuro de Libia. Nos estamos jugando el que este concepto se implante en la comunidad internacional o, igual que ha nacido, corra el riesgo de morir, porque ya difícilmente vuelva a aprobarse. De hecho, el caso de Siria en este momento probablemente no se estaría produciendo si ya se hubiera logrado el éxito en Libia. Sigamos más adelante. ¿Esto significa hay menos número de conflictos? ¿Los conflictos son asimétricos? ¿Significa que hay menos operaciones de paz? ¿Que hay menos naciones participando? Pues no. Cada vez las operaciones demandan más número de hombres y demandan dos tipos de capacidades, civiles y militares. La línea azul son policías. La línea amarilla, la de abajo, son observadores. Casi no se ha movido la línea de los observadores. Es verdad que son muy pocos en cada uno de los conflictos. La línea verde es la del número de efectivos militares que hay en cada conflicto. A pesar de que ustedes han visto que en el año 1989 bajó, desde ahí han ido bajando el número de conflictos, el número de efectivos prácticamente ha aumentado. Esto significa que para solucionar un conflicto asimétrico se necesita más gente que para solucionar un conflicto convencional, desde la óptica de Naciones Unidas. Pero que también nos está indicando una cosa: cada vez se emplea más una aproximación integral, que son capacidades civiles, policías, aunque ahí no figuren pues jueces y otro tipo de capacidades, no digamos ya inteligencia, la que luego algo me atreveré a comentar, y ya es atreverse estando aquí el director del CNI, y esa tendencia también nos va indicando hacia dónde van los nuevos paradigmas, hacia modelos que implican capacidades civiles, capacidades militares, sin que ello signifique que necesitamos menos efectivos. Hagamos muy rápido un rápido repaso de cómo ha evolucionado los paradigmas de la defensa y de la seguridad en el ámbito de la OTAN. La OTAN, como todo el mundo sabe, nace en 1949 y nace para hacer frente a una amenaza, que era el expansionismo soviético. Y esa amenaza se la opone una estrategia de defensa colectiva, amparado en el artículo 51 de la Carta, que dice que todo el mundo tiene derecho a defenderse individual o colectivamente. Desde 1949 hasta 1991, después de la caída del Muro de Berlín, concepto estratégico de Roma, hasta esa fecha la OTAN lo que aplica son estrategias de defensa basadas en la disuasión. Primero fue la represalia masiva, luego la respuesta flexible. Disuasión. En 1991, primero en 1990, cae el Muro de Berlín y se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Londres, de la OTAN, y acuerdan que ya ha desaparecido, está desapareciendo el Pacto de Varsovia, no había desaparecido, pero ya estaba ya fuera del punto de gravedad, el punto de gravedad está fuera de la base, iba a caer por su propio peso. Así que dicen, lo que hay que hacer es dialogar más con los antiguos enemigos, podemos reducir la fuerza y lo que hay que hacer es más política. Yo me permito recordarles que recuerden la D de diálogo, porque desde aquí va a volver a salir varias veces. Al año siguiente, yo supongo que en algún momento a alguien se le pasó por la cabeza de muerto el perro, se acabó la rabia, si ha desaparecido el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, y ya era para esto, para lo que se habría creado, para la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia no se había creado en 1949, si era para esto, para lo que nos habíamos creado, démonos la mano, saludémonos y dediquémonos a otra cosa. El caso es que decidieron, yo creo que con buen criterio, que una organización de éxito, que había ido mucho más allá de lo que era su objetivo, que era mantener a raya una amenaza, que había enseñado a trabajar juntos a los militares de esa alianza y a ser capaces de entenderse mucho más allá de los problemas del idioma, cuando hay muchas veces no somos capaces de entendernos colectivos diferentes que hablamos el mismo idioma, no se podía tirar por tierra. Así que lo que hicieron fue cambiar el concepto estratégico en Roma en 1991, analizar, como se ha dicho ya aquí en las dos anteriores ponencias, que los riesgos ahora, que las amenazas desaparecían, o parecía que desaparecían, era la amenaza de la antigua Unión Soviética, pero que aparecían riesgos multifacéticos y que había que cooperar. Ahora aparecía una palabra nueva que era la cooperación. Y al año siguiente, en la cumbre de Oslo, le ofrecieron a Naciones Unidas y a la OSCE, oiga, nos tiene aquí a su disposición, somos una organización que creemos que sabemos hacer las cosas, queremos cooperar a la paz y a la estabilidad del vecino, ya no solo nos miramos en el artículo 6, que es el territorio, el que define el territorio de la OTAN, también estamos dispuestos a colaborar, así que si ustedes quieren, cuenten con nosotros. A Naciones Unidas le faltó tiempo. Rápidamente, un PROFOR le llamó para que pues formen parte ustedes de un PROFOR, ya les regalo las boinas, y vénganse a Croacia, Bosnia y Herzegovina a echarnos una mano en este tema. Después del ofrecimiento no se podía decir que no. Bueno, la experiencia tuvo su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es, se empezó a estabilizar una región. Su parte negativa es, está muy bien esto de ayudar a Naciones Unidas, pero prefiero tener el control yo. Se pasó de un PROFOR a IFOR, fuerzas de implementación. También se acababan de firmar los acuerdos de Dayton y era un buen momento para hacer ese cambio, pero las experiencias habían sido duras en los problemas de control, y aquí podíamos hablar de la matanza de Srebrenica, entre otras, y desde entonces la OTAN funciona con mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero el control lo mantiene la organización. Y esto también es otra cosa que va a salir, que es otro paradigma y es otra enseñanza. Naciones Unidas hace muy bien el capítulo 6 y medio. El capítulo 6 y medio es cuando todos estamos de acuerdo, ponemos tropas para que vigilen el acuerdo al que se ha llegado. Y no funciona bien en el capítulo 7, el de imposición de las fuerzas. Yo dictamino, yo apruebo la resolución, pero que otra organización lo implemente. Este es el caso que se está llevando ahora mismo a cabo en Libia, este ha sido el caso en Afganistán, etcétera, etcétera. OTAN nunca ha vuelto a ceder el control, funciona con mando, con resoluciones de Naciones Unidas, pero conserva el control. Bueno, así podíamos llegar hasta el año 99, que fue el primer seminario al que yo asistí aquí, se estaba bombardeando en Kosovo, y un seminario interesantísimo, lo recuerdo como un seminario sumamente interesante, como el que yo he asistido también esta mañana aquí. Y en este caso ya había que adaptar la OTAN a lo que estaba haciendo. La OTAN estaba actuando fuera de su territorio, no estaba cooperando exactamente con Naciones Unidas ni con OSCE, y había que encajar eso con lo que estaba haciendo. Y aparece ya lo que se llamó la seguridad en la región euroatlántica, que no se definió, no se sabe dónde están los límites de la seguridad de la región euroatlántica, que sigue estando en vigor en el convenio, en el concepto estratégico de Lisboa, también está. En el año ya 2001 surge un problema, surge el ataque a las Torres Gemelas y el enemigo no está en la región euroatlántica, está en Afganistán, y hay que tener mucha imaginación para meter a Afganistán en una región euroatlántica. Así que en la cumbre de Praga hubo que decir, bueno, actuaremos donde y cuando sea necesario. Eso se ha redefinido todo en el concepto estratégico de Lisboa, y el concepto estratégico de Lisboa habla de tres cosas. Ya no habla de actuaremos donde y cuando sea necesario, solo donde estén las amenazas, pero seguimos encargándonos de la seguridad euroatlántica exclusivamente. Ahora, si la amenaza está en las antípodas y tenemos que ir allí, iremos allí. Y en el concepto estratégico de Lisboa, y pongo un resumen ya muy, muy rápido, en el concepto estratégico de Lisboa, si quiere avanzar esto, lo que se habla es de tres cosas. De gestión de crisis, y este es otro paradigma. Antes de que el conflicto escale, antes de que el conflicto sea un conflicto bélico, es cuando hay que resolver el problema. Gestionar la crisis, no el conflicto. Segundo paradigma, sigue siendo válida la defensa colectiva de la OTAN. La defensa sigue siendo necesaria. Y tercer elemento clave, el concepto estratégico lo llama tareas fundamentales. La seguridad cooperativa. ¿Y qué entendemos por seguridad cooperativa? Pues es aquella que rebajamos el nivel de intensidad de la fuerza y ponemos más el énfasis en el desarrollo, en la cooperación, en la diplomacia, en las asociaciones, etcétera, etcétera. Esta es la clave y este es un concepto fundamental. Y si logro hacer avanzar esto, eso nos lleva a cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora. Hay riesgos y hay amenazas. Los que tienen en pantalla son los que reconoce la Unión Europea. Los 9 riesgos y amenazas que hay en la OTAN son parecidos, no iguales. No iguales. Hay algunas diferencias. El problema es cuál es el modelo, cuál es el paradigma con el que podemos enfrentarnos al terrorismo internacional, a la proliferación de armas de destrucción masiva, a los estados en descomposición, etcétera, etcétera. Si hablamos en OTAN, a la amenaza de misiles a la que Monsieur Bonifaz se hacía referencia esta mañana como una respuesta un tanto desmedida de la comunidad internacional, a la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, si miramos qué es lo que hemos venido haciendo en estos 22 años que llevamos de operaciones de paz en España, alguna experiencia ya hemos adquirido en estos 22 años. Si miramos qué es lo que hemos hecho y cómo ha evolucionado esto, podemos llegar a la conclusión de que el modelo estratégico tradicional ha sido un planeamiento secuencial. Primero entran los militares en la zona de operaciones cuando hay un conflicto. Generalmente se espera que el conflicto esté ya muy caliente. En ese momento, si se ha esperado demasiado, ya solo pueden entrar los militares. Veas el caso de Libia, el caso de otros muchos casos que hubo, y hay veces que ya ni se puede entrar, como el caso de Ruanda, la crisis de los Grandes Lagos en el año 94. Entonces, estamos primero en un planeamiento secuencial, primero los militares, luego entra ya la ECID o la USAID de Estados Unidos, las agencias de cooperación al desarrollo a las que se refería la anterior conferenciante, y luego entran ya los civiles. A veces lo que han roto los militares ya sirve para perjudica la actividad de los civiles. No ha habido un planeamiento simultáneo. Esta es una de las lecciones que se han ido extrayendo. La ejecución también es secuencial. Todos los teatros son diferentes y hay una gran complejidad que viene derivada de que no hay ningún caso igual. Ninguna estrategia de éxito del conflicto anterior sirve para el siguiente, ninguna, y tendemos a aplicar las mismas o a aplicar las parecidas. el éxito de la estrategia Petreus en Irak se trasladó un poco, en la medida de lo posible, fue la estrategia de McChrystal en Afganistán, pero no con las modificaciones, porque no hay ninguna igual. En un sitio se aplican los equipos de reconstrucción provincial, en otro sitio los equipos de observación y enlace en Bosnia, o los equipos de apoyo a los gobernadores en Irak, etcétera, etcétera. Y luego hay un tema que lo hace tremendamente más complejo, y es que como todos son conflictos asimétricos, el aspecto cultural, el aspecto sociológico de ese territorio es especialmente importante, y hay que entenderlo, comprenderlo y saberse mover en él. Las dificultades para los servicios de inteligencia nos las contaba antes el general. Para las operaciones, para los militares, también es una dificultad añadida el saberse mover en un territorio cuya cultura, cuyos habitantes tienen una cultura muy diferente, y que la experiencia de la operación anterior tampoco es exactamente transversable a esta. Y luego hay otra enseñanza de estos modelos: la larga duración. En Bosnia me parece que hemos estado 18 años, si no recuerdo mal. En Afganistán llevamos desde el 2002, ya pierdo la cuenta. Esto desgasta mucho. Desgasta no solo a las unidades intervinientes, no solo es el desgaste de material, de personal. No, hablo en los conflictos asimétricos es fundamental el apoyo social de tu población, de los españoles en nuestro caso, y también de la de las zonas en conflicto, de los afganos, de los bosnios, y el tiempo desgasta. Es verdad que tiene algunos aspectos positivos. En un sitio donde se quiere implantar un modelo pseudo o adaptado a la democracia que ellos quieran adaptar, que ellos quieran coger, no como he explicado esta mañana, no hacer un modelo transversable de un modelo europeo o americano. Bueno, pues hay ciertos conceptos, que hay ciertos temas que el tiempo ayuda. Las cicatrices se cicatrizan más rápidamente, las heridas cicatrizan más rápidamente cuando a medida que pasa el tiempo. Bueno, de todo esto hemos llegado a una conclusión. Han evolucionado, ya ha evolucionado la Unión Europea de una manera y la OTAN de otra manera, pero confluyen las dos. ¿Cómo ha evolucionado esto? La OTAN, a partir de la experiencia de los equipos cívico-militares, que son esos equipos de militares que establecen las relaciones con las autoridades civiles y que lo primero que hacen es decirles: oiga, hemos venido aquí a ayudarles, nosotros nuestra misión es dar seguridad, pero si podemos ayudarles en algo más, pues díganoslo. Y cuando ellos te piden colaboración en proyectos pequeños, en proyectos de microimpacto o microproyectos de impacto, que es como se denominan, pues se hacen. A veces esto nos acusan luego de estar invadiendo el espacio humanitario. Hay que aclarar que cuando hay una ONG al lado y te piden ayuda para que o montar un puesto médico, es la ONG la que lo monta. Nosotros nos dedicamos a la seguridad. El problema es cuando no hay nadie y te están pidiendo ayuda para un tema de este tipo. Bueno, pues a partir de un poco de esa experiencia CIMIC, se ha llegado a la conclusión de las operaciones basadas en efectos. Las operaciones basadas en efectos es muy diferente de las guerras convencionales. Es qué efecto logro yo aplicando tal medida. Y a veces la medida y las medidas no suelen ser cañonazos, suelen ser otro tipo de medidas. Que está aplicada por la fuerza, pero que son otro tipo de medidas. Llegamos ahí un poco a esa integración de desarrollo, de capacidades, de diplomacia, de defensa, etcétera. Todo esto ha llegado a aglutinarse en un concepto que la OTAN denomina Comprehensive Approach, aproximación integral, y que en el ámbito de la Unión Europea, que tiene menos capacidades militares, que tiene que actuar mucho antes porque no es capaz de poner 5.000 hombres o 20.000 hombres sobre el terreno como sí que puede ponerlos la OTAN, pues es mucho más preventiva y de la mano de la OSCE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues ha puesto en marcha ya concretamente en alguna de sus operaciones un concepto que es reforma sector seguridad, que es como la medicina preventiva. Aquellos problemas o aquellos países que tienen problemas o que pueden llegar a tenerlos, ayudémosles a configurar un Estado donde los elementos que aglutinan, que organizan la seguridad, los vamos a reforzar. Luego vendrá el desarrollo, o simultáneamente vendrá el desarrollo y la reforma del sector seguridad forma intrínsecamente parte de la buena gobernanza. Yo tengo que añadir aquí dos cosas que a mí como militar me echo de menos siempre que surge un conflicto. Ahora acaba de salir de Libia. Y es que los gobiernos definan el estado final deseado. Díganle a los que tengan que ejecutar qué es lo que tiene que lograr y en cuánto tiempo. Y dégaselo de forma que se pueda valorar. Claro, la respuesta al final va a ser, pues entonces necesito esto y esto. Pero es bueno, porque es que si no, lo que ocurre, si no se hace así, es que el tiempo juega en nuestra contra. Nosotros, como dicen los afganos, ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. El tiempo corre a nuestro favor, dicen los talibanes. Entonces, y es verdad, conviene que se defina el estado final deseado parametrizado y en cuánto tiempo hay que lograrlo, porque si no eso desgasta. Y aquí todo esto se integra o se podría resumir en integrar capacidades civiles y capacidades militares, en integrar las capacidades de la OTAN y capacidades de la Unión Europea, en hacer una integración cultural para actuar en cualquier parte del planeta. Hay que integrarse en su cultura, no destruir su cultura, hacerlo desde el conocimiento y el acercamiento a su cultura y basarse en sus capacidades locales, cambiar ese tema. Esto es lo que se está intentando hacer en Afganistán con el equipo de reconstrucción provincial, que tiene tres pilares básicos, que es el de seguridad, del que se encargan los militares, que es el de desarrollo, que es el que se encarga la ECIZ, y el de gobierno, que es el reforzamiento, la buena gobernabilidad, el ayudar al gobierno, en este caso al gobierno Karzai, a consolidar su panorama. Y desde aquí algunas ideas que ya es un atrevimiento por mi parte, pero bueno. ¿En qué consistirían estas ideas para la estabilización? Pues las ideas serían: hay que intentar ir a modelos, a paradigmas de intervención temprana. Lo ideal sería reformas sector seguridad. En Guinea-Bissau se hizo una operación de reformas sector seguridad de la Unión Europea, mandada por un general español, el general Esteban Verástegui. Terminó esa operación en septiembre del año pasado. Y aunque no se la puede poner todos los laureles del mundo, yo creo que esa operación, sin pretender eso, ha mantenido Guinea-Bissau en paz y seguridad, en paz, mientras ha estado allí. Y solo les cuento brevemente una anécdota. El general Tacme, que era el jefe del Estado Mayor de la Defensa, tenía una, digamos, muy mala relación con el presidente de la República, cosa para nosotros inconcebible, porque qué cosa más fácil que dimitir a un jemaz. Allí todos han hecho la guerra y todos tienen sus poderes, consecuencia de haber hecho esa guerra. El general Tacme tenía dada la orden de que si a él le pasaba algo, la orden a su guardia personal, si a él le pasaba algo, que se cargaran al presidente de la República. Y así fue. Lo mataron y en menos de 24 horas el presidente de la República murió. Esto, en cualquier otra circunstancia, yo estoy convencido que hubiera sido una guerra civil otra vez. Allí había 400 hombres de la Unión Europea, civiles y militares, muchos más civiles que militares, al mando de un general español, que habían estado trabajando codo con codo con militares, con civiles, con la administración, y que de alguna forma, yo creo que fueron un poco el cemento que fue el que mantuvo, digamos, la coherencia y la cordura para decir: no os liéis a tiros, que esto hay que arreglarlo de otra forma. Y se arregló. Bien, intervención temprana. La intervención temprana exigiría una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando las cosas todavía no han llegado a ser insultantemente graves. Y eso implicaría una mayor consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que el Consejo está necesitado de una reforma. Son 197 países ya los que tiene, los 15 miembros que son ahora ya son muy pocos. no vamos a poder cargarnos el derecho a veto de los 5 países, pero por lo menos que estén representados otros países permanentes y que equilibren un poco más aquello. Me parece muy importante el concepto de responsabilidad de proteger. Eso hace que Libia tenga que salir bien sí o sí, porque si no, yo creo que igual que nació, murió el concepto de responsabilidad de proteger. La intervención debería de ser, desde el principio, si es temprana, civil y militar. Operación Artemis en el Congo fue así y fue un éxito. En menos de 3 meses, resuelto el problema. Con una integración cultural, es decir, sabiendo a qué territorio vas y adaptándote allí. Para que se pueda hacer una participación militar y civil, debería de haber un mínimo de conocimiento entre ambas capacidades. No estoy diciendo que las academias militares se conviertan ahora en cívico-militares, pero sí que en algún momento, nosotros hacemos media vida dedicada a la formación, que en algún momento nos encontremos. En la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas hoy día, hay un periodo pequeñito donde los diplomáticos trabajan juntos con los alumnos, con los oficiales que están haciendo el curso de Estado Mayor. Duración delimitada, y eso va, y capacidades suficientes para alcanzar ese objetivo. Hay que ser serios. Yo creo que tenemos que ser responsables y serios. Y luego la responsabilidad en cuanto se pueda tiene que ser de las autoridades locales. Por lo tanto, el esfuerzo principal tiene que ser a desarrollar capacidades locales, sus ejércitos, sus jueces, sus policías, etcétera, etcétera, y buena gobernanza. Y para terminar, permítanme, porque me parece que me he pasado ya de tiempo. Ahora que está a punto, parece que está a punto de darse a la luz pública el proyecto de seguridad española de seguridad, deberíamos de, como nación, en ese proyecto de alguna forma se expresará, pero la opinión pública debe de asumir algún tipo de concepto de seguridad. Permítanme que en 3 minutos les diga cuáles son los conceptos que ahora se manejan en el mundo y cada país debería de apuntarse en el que encaje por su idiosincrasia, por su forma de ser, por el lugar que ocupa en el mundo, por el nivel de responsabilidad que tiene que asumir, por las organizaciones a las que pertenece, debería de encasillarse en un concepto de seguridad donde se encuentre cómodo y adaptar todo a ese concepto de seguridad. Partimos de la seguridad nacional. La seguridad nacional es aquella que pretende proteger exclusivamente intereses nacionales. Hoy yo diría que los países, todos los países de la Unión Europea y los países que comparten alianzas, no están exclusivamente en la seguridad nacional. No puedes decirles a los bosnios, si se os está quemando la casa, es vuestro problema. Eso no forma parte de mi seguridad nacional. Por lo tanto, la seguridad nacional, que se encarga exclusivamente de los intereses nacionales, como tal, exclusivamente, me parece que para un país como España no es asumible solo. Hay que, evidentemente, prestarle suma atención. La seguridad democrática. Esto, yo que acabo de volver de Quito, lo he oído ahora muchas veces en Latinoamérica, porque ellos están muy obsesionados, sus razones históricas tienen, para decir lo que tiene que imperar es la seguridad del sistema, de donde el poder civil está por encima del poder militar, donde, digamos, la seguridad está derivada de todo el sistema democrático. Yo creo que afortunadamente en España eso está más que superado, y en España se da de suyo que aquí hay una seguridad democrática. La seguridad común es un concepto de la Fundación Olof Palme, donde se habla de seguridad respetando a todos los estados. Es una seguridad muy compleja, porque y cuando el estado ataca a sus propios gobernados, eso se puede respetar o no. Implica prácticamente cooperar siempre y no meterse en camisa de 11 varas. Es un tema complicado. Seguridad humana, me he referido antes a ella, está centrada en el ser humano y toca 7 campos, que es los campos a que se refiere a las epidemias, al cambio climático, a la seguridad física, etcétera, etcétera. Es, digamos, la seguridad más amplia. En esta seguridad se inscribe el concepto de responsabilidad de proteger. La seguridad colectiva. La seguridad colectiva, la organización por excelencia es Naciones Unidas. Todos cedemos un poco de nuestra soberanía en beneficio de la paz de todos, de la paz mundial, de los intereses comunes. La seguridad integral es una seguridad, es un concepto de la OSCE. Habla de tres conceptos: el político militar, el económico y medioambiental, y la seguridad humana. Y ahí da una preponderancia al todo el tema de abarca prácticamente todo, elecciones, etcétera, etcétera. Es, en mi opinión, muy utópica y difícilmente llevable a la práctica en su totalidad. La seguridad cooperativa. La OTAN es ahora una organización de seguridad cooperativa desde Lisboa, porque lo que quiere es emplear menos fuerza. Ya ha empezado por rebajar la estructura de mandos que tenía, emplear menos número de fuerzas, empleando la disuasión secundaria, empleando la diplomacia, las asociaciones, el mantener una relación con Rusia que va más allá de una buena relación, es meterle dentro de su casa, ir creando partenariados que le facilitan todo esto. La seguridad sostenible. La seguridad sostenible es lo que el profesor se ha referido antes un poco como el smart power, y él es un concepto del Center for American Progress, yo así lo interpreto, no sé si él estará de acuerdo, donde se integran capacidades civiles y capacidades militares. Hay que decir que, en el caso norteamericano, hasta la administración Obama, digamos que el poder militar estaba muy por encima del poder civil, mientras que en la Unión Europea está totalmente equilibrado. Hay más operaciones civiles que militares dentro de la Unión Europea, y hay muchas civiles y militares. En este ámbito de la seguridad sostenible es donde estamos ahora casi moviéndonos con más, con un poco más de comodidad todos los países. Y esta es de verdad mi última diapositiva. ¿Cuáles son mis propuestas? Pues mis propuestas para un país como España es que debemos de potenciar la distensión, generando medidas de confianza y buscando, en la medida que eso es posible, el desarme. La cooperación internacional, basada en las asociaciones, en múltiples organizaciones, basadas en un sistema de consultas, buscar la colaboración de los actores no estatales. Se ha hablado de la importancia de los grandes bancos, de 30 grandes bancos, y en efecto, es que hay empresas que tienen más presupuesto que muchos estados. Y esto no se puede obviar, no se puede vivir de espaldas a esto. Por lo tanto, hay que de alguna forma buscar la cooperación de los actores no estatales, a los que no se les puede obligar a por diario oficial, pero se les puede de alguna forma buscar su colaboración. Hay que gestionar crisis y no conflictos, intervención temprana, y eso implica consenso, búsqueda de consensos internacionales y yo diría también nacionales, porque a veces parece que el consenso es más fácil dentro de casa que fuera de casa, hablando todos el mismo idioma. Necesitamos una estrategia común, una estrategia, no una estrategia de defensa, sino una estrategia de seguridad, que ahora es la que se va a poner en marcha, que implica una política transversal dirigida desde Presidencia de Gobierno, que nos alinea a todos en la misma dirección, a defensa, a la diplomacia, al desarrollo, a todos, incluido a los servicios, que también evidentemente siempre han estado alineados. En esto no hay problema. Necesitamos, si queremos que esa intervención sea temprana, que la sociedad conozca bien, conozca mejor de lo que conoce los temas de seguridad y defensa, para que antes de que surja el conflicto y ya vea en televisión los muertos y diga ahora ya sí, hay que intervenir, no, si es que hay que intervenir, hay que resolver el problema antes. Entonces hay que tener más conocimiento sobre el tema. En mi opinión, se necesita una mayor cultura de seguridad y defensa, y seminarios como este, pues aquí prácticamente todo el mundo es experto, poco podemos aportar, pero lo que luego trasciende hacia afuera y las publicaciones sí que son una buena aportación para esa difusión de la cultura de seguridad y defensa, que es un poco la labor del instituto que yo dirijo. Inversión en cooperación y servicios de inteligencia. La principal arma para los conflictos asimétricos no son los carros de combate, los cazas y las fragatas. También se necesita, porque siempre tiene que haber, la disuasión sigue siendo válida, pero se necesita unos servicios de inteligencia muy potentes y una cooperación entre, ya lo ha dicho el general antes, así que no voy a hacer más hincapié en el tema. Y necesitamos capacidades civiles y militares suficientes y disponibles, porque catálogos de la Unión Europea con 60.000 hombres sobre el catálogo, pero luego no somos capaces de poner 1.500 sobre el terreno. Hablo no de España, hablo de la Unión Europea. De esto ya tenemos una experiencia enorme. Yo creo que hay que ser más serios, más coherentes, más consecuentes con lo que decimos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y vamos a pasar rápidamente al coloquio, pero yo me quedaría con las últimas frases que nos ha dicho para hacer una observación o recabar algún análisis sobre algo que se dijo aquí de pasada, ya esta mañana me parece, y antes también, pero que me gustaría que se comentase un poco más en profundidad, que son esas palabras del secretario de Defensa saliente de Estados Unidos, de Robert Gates, el otro día en Bruselas, cuando digamos que dio un fuerte rapapolvo justamente a Europa por su pasividad ante los problemas de defensa o de la OTAN. ¿Cómo han contemplado ustedes esas palabras?
He leído el discurso de Robert Gates en dos ocasiones. Yo creo que viene a decir lo que está en la mente y en las discusiones de las ministeriales en OTAN, de las cumbres en la Unión Europea. Dice lo que hemos sentido muchas veces, acaba de citarlo el general Ballesteros, pues yo creo que en todas las misiones de la Unión Europea juntas debemos haber puesto más o menos el 1 o el 2% del número de soldados que tenemos. Y habla de cosas que ha sido también posturas españolas, por ejemplo, el aunar procesos de planeamiento para gastar mejor, el hacer que más eficaces los presupuestos de defensa ante sin duda el sentimiento nuevo de los Estados Unidos de América, especialmente de los líderes que no han vivido la Guerra Fría, de que no pueden en una situación económica como la de hoy aportar tantos recursos para la defensa y que tenemos que repartir las cargas. Yo creo que ha sido más explícito que ninguno, pero recoge sin duda lo que está en el ambiente desde hace muchos años. Esa es mi opinión.
Gracias. Anything more, Mr. Katoulis, about that? How this question?
The only thing I would say about what Secretary Gates said is it's a genuine reflection of the second point I was saying about the economic sustainability of U.S. power projection in the world. The phrase leading from behind, if you want to read a really interesting article that came out in the New Yorker magazine by Ryan Liza, this phrase leading from behind was used in a New Yorker article about the Obama administration's national security policy. I thought it was an unfortunate phrase, but it captured where this president wants to be in terms of the Libya operation, but then more expansively. And I think if there's one thing that I say consistently in Europe or when I'm overseas speaking, it's that I don't think people overseas understand the depth of concern about how much the U.S. is spending overseas. And our big debate right now is not about Afghanistan. It's not about even the Middle East uprisings. It's about our debt, and our government may even shut down as a result of this. My worry is that when you look at, for instance, the Republican nominees had a debate last night in our ever-present presidential debates in America. Last night, national security simply barely reared its head in odd and unusual ways, and these sorts of statements by Gates, I think, are essential for those who are internationalists, who want to maintain sort of the transatlantic alliance. But we're not selling it very well to the American public. Our president isn't doing it, nor are we articulating very clearly why it is we're in places like Afghanistan or other places and why this is necessary. And I think this is the big challenge and why you're going to see more statements like this as opposed to fewer when Leon Panetta becomes defense secretary.
Thank you. ¿Alguna cosa, algún comentario, señor?
No, únicamente recordar únicamente que siendo este ya un discurso repetido por ambas partes, a ambos lados de las dos orillas, este es un mal momento por la crisis económica. El que Europa reclamarle un mayor esfuerzo a Europa es un problema, y el problema Europa es consciente de que lo tiene, y yo creo que uno de los problemas que se están ahora decantando es que, por un lado, los dos países que son la locomotora de los temas de seguridad y defensa en Europa, que son Francia y Gran Bretaña, han decidido repetir un San Malo, pero sin que esta vez tiren de los demás, diciendo, pero esta vez nos vamos solos. Y eso es una mala noticia, en mi opinión. Esto es han decidido, bueno, estamos gastando mucho más de lo que gastan los demás, llevamos todo el peso, ahora hay que reducir gastos porque todos estamos en crisis, pero vamos a compartir problemas tú y yo. Los demás están en otro nivel, los demás juegan en tercera división o en segunda división. Yo creo que eso es una mala noticia para Europa, además de que la aspiración de querer jugar un papel de actor internacional difícilmente lo puede jugar si no es serio en todo lo que es la política exterior y de seguridad común.
Gracias, Juan Cuesta, pero un micrófono. Ah.
Sí, buenas tardes. Una pregunta para el general Sanz Roldán. Al acabar la sesión de la mañana, un colega militar del general le decía, después de escuchar la brillante intervención del profesor Valverde, decía, vaya listado de tareas que nos ha puesto el profesor. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no? ¿Es objeto de atención por parte del CNI la propagación de rumores, declaraciones, ataques? No hay un ataque más claro en este momento a los intereses nacionales que poner en cuestión o generar rumores que provocan la desconfianza, ¿no?, en el futuro del país. Por tanto, pregunto si es objeto de atención por parte del CNI este asunto, y si es así, ¿con qué medios cuenta o podría contar? Y una pregunta también, si me permite, para el general Ballesteros. Decía, si el caso de Libia ya se hubiera resuelto, la situación de Siria sería diferente. No me ha quedado muy claro si hablaba de la imposibilidad de afrontar dos operaciones militares en la misma región, problemas operativos de capacidad militar para simultanearlo, tal vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hubiera cambiado de actitud. Me gustaría que apuntara algo sobre esto. Gracias. General.
Muchas gracias. El CNI siempre ha estado, de una forma u otra, y como es lógico, atendiendo a cuantos retos afectan a nuestra seguridad, en la cuestión de inteligencia económica. Pero, desde luego, cuando se ha generado un problema de esta envergadura, es cuando ha entrado, sin duda, con más fuerza. Nosotros, cuando hemos empezado a trabajar duro con este asunto, nos hemos dado cuenta de que, en primer lugar, es muy difícil el encontrar buenas fuentes en este ámbito. Es decir, no es lo mismo el poder saber cuántas pateras o barcos cruzan el estrecho en una tarde tranquila que saber si detrás de un editorial del Wall Street Journal, como decía el profesor esta mañana, hay intención de que baje el precio de la deuda soberana española para adquirir, y que habrá un editorial tres o cuatro días después con la misma intención que suba y poder vender y que alguien se haga rico. No es lo mismo, como no es lo mismo el tener buenos informadores en el New York Stock Exchange que tenerlos en la frontera de donde salen las pateras, en Sudán o en cualquier otro país que salga. Primero, las fuentes son muy difíciles. En segundo lugar, también es verdad que hemos encontrado graves dificultades para definir con propiedad las misiones informativas. Es decir, no es lo mismo decir al CNI, vete a ver qué pasa en el New York Times o vete a ver qué pasa en el Wall Street Journal, que enfocarlo a un grupo que sabemos que existe en algún elemento de presión posible en algún grupo, o el buscar, saber dónde hay que buscar los orígenes de las inquietudes o de las o de los afanes que nos llevan a resolver, que nos pueden llevar a resolver estos problemas, de manera que no es en absoluto fácil. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nosotros, cuando nos dimos cuenta de la magnitud del problema, propusimos la creación del servicio de inteligencia económica, del sistema de inteligencia económica, básicamente con dos razones. Una, queríamos que orientaran nuestro trabajo. Segundo, queríamos que al ofrecer los resultados de nuestro trabajo los pudiera evaluar no solo nosotros con nuestra limitada capacidad de entendimiento económico, sino los verdaderos expertos en economía. Y en eso, por eso es por lo que propusimos ese foro, que afortunadamente, como todos ustedes saben, recoge la estrategia española de seguridad. Nosotros lo que buscamos es que alguien oriente mejor nuestra misión, nos proporcione lugares en los que podemos ir a encontrar la información que sirva después para dar buenos informes de inteligencia económica, y al revés, que nuestras valoraciones puedan verlas con detalle alguien que tenga un conocimiento superior al nuestro de esta materia tan delicada. Esto en otros sitios ya existe. Yo recuerdo que cuando por indicación del gobierno, como es lógico, porque como les he dicho a ustedes, no soy un radical libre, me dicen hay que empezar a trabajar en el campo de inteligencia económica, me fui a ver a mis colegas de algún lugar, entre otros, por ejemplo, al director del MI6 y al director del MI5, fui a Francia, fui a otros países. ¿Qué es lo que obtuve? Pues en primer lugar, obtuve algo que es básico y que todavía no está cerrado en España, y es la confianza en el Centro Nacional de Inteligencia. En alguna ocasión aquí hemos querido recurrir a personas de reconocida solvencia en el ámbito económico, y al decirles que se les llama desde el CNI se han puesto en guardia. No sabían por qué me llamará el CNI. ¿Será que han encontrado por ahí todos manos arriba y sin moverse? Me decía el presidente del MI6, el director del MI6, si yo llamo al director de BP, esté haciendo lo que esté haciendo, viene corriendo a verme. Entonces, esos son los tres aspectos que creo que debemos conjugar en el sistema de inteligencia económica que pretendemos poner en marcha pronto. Uno, que nuestra misión quede mejor orientada. Dos, que los datos que proporcionamos, que tienen el valor añadido, que son con fuentes secretas, puedan evaluarse mejor. Tercero, que establezcamos una relación amplia con todos los agentes económicos para que puedan hacer uso de la inteligencia y puedan también decirnos si vamos bien o vamos mal en nuestras investigaciones. En eso es en lo que estamos. Hay que empezar pronto al desarrollo de este sistema, porque como les decía a ustedes, el ser buenos en inteligencia lleva tiempo y no podemos estar pues mucho tiempo esperando el establecimiento del sistema, que tampoco es un gran sistema, ni hay que contratar a nuevos funcionarios ni nada por el estilo. Tenemos que buscar una sala de reuniones y una buena mesa en la que siempre estará presente el CNI, quizá el Ministerio de Economía, que será el que dirija la actividad del sistema de información económica, y después pues allí se sentarán todos aquellos que sean necesarios para cada una de las misiones informativas que vamos a dar. Ojalá que podamos pronto tener el sistema lanzado. ¿Quiere decir que no estemos haciendo nada? No. Una de las mayores gratificaciones que hemos recibido en el centro fue una carta pues de un miembro del gobierno, permítanme que no lo diga, diciendo, y de un empresario español muy cualificado, diciéndonos el extraordinario valor que había tenido una nota que había producido el CNI pues sobre los últimos acontecimientos de dónde estaban pues los previsibles golpes contra nuestro sistema económico. Pero la realidad, no estamos, desde luego no estamos todavía a pleno rendimiento, vamos dando respuestas casi caso a caso, y desde luego estamos convencidos de que no lo podemos hacer solos.
Sí, respecto a la pregunta sobre Libia, yo tengo que recordar que la intervención en Libia, la resolución 1973, se hace a petición de la Liga de Estados Árabes. Y si esa resolución hubiera dado solución rápida al problema, que la solución no es que la intervención militar no haya dado solución, la intervención militar está dando lo que cabía esperar de una intervención militar de estas características.
lo que se está retrasando la parte de la solución final es la presión diplomática para que el gobierno de Gaddafi, en este caso, forzarle a unas elecciones libres que prácticamente con toda seguridad implican la salida del gobierno del propio señor Gaddafi, porque aquello no es un Estado. Esta mañana ya se ha dicho también aquí. Entonces, esa resolución costó, la 1973 costó mucho, y costó que se abstuvieran concretamente China, Rusia, con derecho a veto, y se abstuvo Alemania. Los que se abstienen, si ven que al final, oye, pero ha servido y al final ha dado un buen resultado en una semana, en dos semanas o en tres semanas, bueno, pues bien. Si no da resultado, ahora que se está proponiendo adoptar medidas de resoluciones condenatorias y de penalización económica, porque no es imaginable una intervención, aunque hubiera sido con éxito la intervención en Libia en muy pocos días, no era imaginable una intervención militar en Siria, por muchos motivos, porque ahí la Liga de Estados Árabes no te lo va a pedir. Segundo, porque corres el riesgo de desestabilizar la región más desestabilizada del mundo, y ya era lo que nos faltaba. O sea que no estamos hablando de eso, pero sí que resoluciones condenatorias que hubieran presionado de alguna forma al régimen de Hafez al-Assad le hubieran hecho reconsiderar lo que se está haciendo. Pero es que el sábado intentaron negociar una resolución y China y Rusia ni asistieron a la negociación, con lo cual es como decir, ni lo planteéis. Entonces, el mensaje que se le está mandando en este momento al gobierno sirio es, pues la comunidad internacional no va a hacer absolutamente nada. No hablo de una intervención militar, que no se me pasa por la imaginación, ni aunque hubiera tenido éxito, de la de Libia, repito. Pero ni siquiera una condena de vamos a bloquearle usted sus cuentas personales. Le han bloqueado cuentas de algunos mandatarios, ni siquiera las de todo el gobierno. Yo creo que hubieran cambiado bastante las cosas en ese aspecto. Y los mensajes a la comunidad internacional y a los gobernantes que actúan contra su propia población hubiera sido un mensaje mucho más diáfano y hubiera sido un mensaje útil. Así, no estoy seguro de que sea, si se logra, será un mensaje útil. Si no se logra, pues nos habremos quedado en la mitad del camino. Es mi opinión personal.
Gracias. Tengo pedidas varias palabras. Pido que las preguntas sean concretas, breves, que también sean breves las respuestas, porque ya el tiempo se va agotando. Pedro González.
Pues sí, una pregunta conjunta al conjunto de la mesa. Y bueno, vuelvo otra vez al tema de asociar las operaciones militares y los dineros. Porque lo que había dicho Robert Gates en su intervención en Bruselas, bueno, se produce en un momento en el que están a punto de cumplirse tres meses del comienzo de la operación en Libia. Da la impresión, por lo menos en la percepción de la opinión pública, que quizá o no había suficiente inteligencia o de alguna manera se calculó mal. Y bueno, cuando Francia está gastando del orden de 2 millones de euros diarios, y me parece que según las cifras Gran Bretaña está gastando casi otros 10 millones de euros semanales, bueno, pues eso simplemente sumando y multiplicando da pues un presupuesto que prácticamente agota todas las posibilidades de ambos presupuestos de defensa. De alguna manera, bueno, pues estas carencias significa que en la primera operación, digamos, multilateral que se ha producido en la OTAN sin el liderazgo inicial de Estados Unidos, pues Europa no ha respondido a las expectativas. Bueno, quería saber si realmente es lo que piensa la mesa o qué consideraciones hace a este respecto. Y una segunda pregunta que quizá no sea menor, pero que también tiene que ver con la percepción de la opinión pública. Hay, bueno, pues una idea de que en muchas de las operaciones internacionales la seguridad privada está asumiendo cada vez un mayor papel. Y bueno, sin dudar de, digamos, de que defiendan intereses y intereses nacionales o internacionales y el patriotismo adecuado, sí es verdad que puede ser percibida o por la opinión pública como defensora a lo mejor de otro tipo de intereses a los que a lo mejor extrapolando hacía referencia el profesor Valvé esta mañana. El primer ejemplo, evidentemente, se produce en Irak cuando, de alguna manera, la opinión pública percibe o asocia que esas empresas de seguridad privada, al final resulta que tienen detrás, pues justamente, a políticos muy ligados al poder. Bueno, simplemente estas consideraciones y va al conjunto de la mesa.
Gracias, Pedro. No puedo decir que me hayas hecho mucho caso en lo de la brevedad, pero las preguntas son interesantes. ¿Quién contesta? ¿A la primera o a la segunda?
Yo puedo hablar en un término muy general. Es decir, para una operación como la de Libia hace falta que la inteligencia se mueva en varios niveles. Y no todas esas responsabilidades de inteligencia están situadas en el mismo punto. En el caso más normal de Centro Nacional de Inteligencia o instrumentos similares que tienen las naciones, nos movemos simplemente en proporcionar elementos de juicio a los gobiernos para que tomen una decisión. Con lo cual, nuestra responsabilidad podría estar en haberle dado suficientes elementos de juicio a los gobiernos para iniciar o no las operaciones. Como vayan después las operaciones y la inteligencia que se maneja sobre el terreno es inteligencia táctica que corresponde a otros hacerla. ¿Quiere decir con esto que me esté quitando del medio? No. Quiero explicar que la inteligencia táctica es en ocasiones muy difíciles de conseguir, salvo que pongas sobre el terreno los elementos necesarios. Entonces, desde un avión, desde un F-18 a 40.000 pies, no es posible distinguir una pick-up con gente de Gaddafi o con gente del CNTI. Es imposible. Para distinguir esos tipos de objetivos habrá que hacer otro tipo de inteligencia, habrá que hacer otra cosa. Entonces tendremos que saber si esa coalition of the willing que decide irse a Libia con el amparo de una resolución y con un fin que conseguir, si realmente pone a disposición de los ejecutantes la inteligencia que necesitan para ejecutar. Yo creo que ahí es donde estaría más la pregunta, que desde luego escapa
si me permite, yo únicamente decirle que yo creo que lo que se les ha pedido a las Fuerzas Armadas de la coalición lo están cumpliendo. Se les ha pedido que hagan una exclusión aérea y un bloqueo naval. Eso es lo que se les ha pedido. Y se está cumpliendo, y se está cumpliendo muy bien. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues que hay que presionar diplomáticamente. ¿Dónde? Pues yo creo que concretamente a través de la Unión Africana. Es Addis Abeba, y hay que presionar a los países africanos que todavía creen que la transición se puede hacer con Gaddafi dentro, y eso es lo que le da las esperanzas a Gaddafi. Yo les recuerdo lo que pasó en Kosovo. En Kosovo la OTAN no lograba acabar con el problema del ejército de Milosevic en Kosovo. ¿Cuándo se resolvió el problema? Ni siquiera bombardeando Belgrado. ¿Cuándo se resolvió el problema? Cuando un empresario sueco, por mandato de Boris Yeltsin, le mandó un mensaje personalmente a Milosevic diciéndole: hasta aquí te hemos podido ayudar, te hemos podido colaborar, olvida ya, no vas a tener ninguna ayuda más. Y cuando Estados Unidos desplegó los Apaches, los helicópteros Apache, en la después de que había estado mucho tiempo diciendo que no iba a haber intervención terrestre, los desplegó en la frontera albanesa. Esos dos elementos hicieron que Milosevic dijera: bueno, vamos a recibir a Martin Ahtisaari y a la Troika y a ver qué nos tienen que contar. Aquí Rusia ya le ha dicho a Gaddafi: no te podemos ayudar, pero se lo tiene que decir China. Un dato: en la primera reunión que hubo a los 5 días de empezar los bombardeos en Addis Abeba, los que se reunieron en Addis Abeba para negociar fueron representantes del gobierno de Gaddafi, representantes del gobierno de transición, Estados Unidos, Francia, obviamente la Unión Africana, que es quien acogía la reunión, y China. China no había estado nunca metida en estos tinglados. China ahora dice: conmigo hay que contar. Entonces necesitamos convencer a China y necesitamos convencer a los países africanos para que le manden el mensaje claro a Gaddafi de: estás solo y tienes que buscar una salida personal con tu familia, porque ya no tienes solución. Eso se hace no con aviones, eso se hace con diplomacia. Yo creo que eso es donde hay que volcar el esfuerzo. Lo demás es estar protegiendo a los habitantes de Misrata en este momento, o a los de otra ciudad que puedan moverlo en este momento, pero se necesita esa presión diplomática.
Just really quickly, I would say from an American perspective, no, expectations have not been met. And it's not only the fault of the Europeans, I would say it's also the fault of the Americans when you have honest, candid conversations with people who are managing this challenge. If you look at UN Security Council Resolution 1973, it defines a goal, protection of civilian populations. It defines two main means, as the general just said, a no-fly zone and an arms embargo. We have defined, as a policy goal, Gaddafi must leave separately outside of that. What we've not done, and when I say we, I say the United States, everybody involved, we've not mapped out a coherent transition for the political plan here and the diplomacy. And this is very much in sync with what the general just said. Heading into this, I was actually one of those who was very hesitant about any time we use military force without a clarity of objective and goal. And now we're doing it not only in Afghanistan. We're doing it now in Libya and many other places. And what worries me the most, and I'll say this just very briefly, because the general had mentioned this concept of sustainable security, which I, again, strongly support as a concept. I wrote a book called The Prosperity Agenda about it. Blending these tools of military diplomacy and development is essential. What I'm saying is 5 years into that project, we need to move beyond the sloganeering about it and trying to sell the case and do a hard-nosed analysis of what we've actually achieved. And I think the record is quite mixed in places like Afghanistan. It's quite mixed in places like Libya, and I think the big gap, which I was trying to stress in my remarks, is understanding how power is constructed in certain countries and maintained, like Libya and Syria. We don't have that fine textual analysis of what's going on, and we sometimes impose our own structures of elections or other things that we think will bestow legitimacy on leaders like Hamid Karzai. And what I'm saying is that the new paradigm, the new thinking that we need to inject into our debate and into these PowerPoint slides and things like this, is how do we fundamentally understand and bring to a practical reality what we've learned in the last 5 years of trying to practice sustainable security or smart power or whatever label you want to throw on it. What I'm saying is we need to have a hard-nosed assessment to say, look, is this truly sustainable, as our economies at home are also experiencing a massive strain and difficulties?
Sí.
La señora, no sé si de azul, que yo soy daltónico. Perdone que no sé su nombre.
Mariela Rubio, de la cadena.
Pues adelante, por favor.
Sí, como yo trabajo en radio y sé lo que vale el tiempo, tenía varias preguntas. Voy a hacer solo una al director del Centro Nacional de Inteligencia. Me gustaría saber si el CNI define lo que ha ocurrido con los pepinos españoles como un ataque. Me gustaría saber si el CNI interpreta lo que ha ocurrido con los pepinos españoles como un ataque a un interés como es el ortofrutícola.
Es algo que no había entrado en mi... Sí, yo creo que lo has hecho aposta. El tuteo es porque nos conocemos hace muchos años, no porque no le tenga respeto. No ha entrado en nuestras observaciones ese asunto. Pero parece difícil, un ataque tiene que haber algo más deliberado previsiblemente que esto. Pero de nuevo te digo que no ha entrado en nuestras observaciones.
La segunda pregunta, María. No. Sí, una oportunidad.
¿Quién más tiene alguna otra?
Sí, no queda una todavía. No,
pues
más,
sí quiero aprovechar adelante, entonces adelante. La
si es breve, sobre todo.
Sí. Hemos hablado mucho de Afganistán y poco de Líbano. Cuando en realidad Líbano parece que se está poniendo cada vez más feo. El otro día vimos un atentado que recordaba tristemente al que sufrimos en 2006 los españoles, ¿no? Y vimos el contingente italiano herido, algo que no estábamos acostumbrados a ver en el Líbano. Me gustaría saber si hay que preocuparse, si puede ponerse fea la situación, al menos tan fea como en Afganistán.
Adelante, ¿no?
Empiezo breve también. Efectivamente, existe riesgo de spillover sobre Líbano y habrá que estudiar con mucho detalle hasta dónde llega ese spillover y cuándo empieza a constituir un riesgo superior al que estamos teniendo de forma natural desde que allí desplegamos. El riesgo de spillover existe y habrá que estudiarlo. Hasta ahora, lo que tenemos analizado nosotros hasta ahora no es de singular importancia, pero no cabe duda que puede llegar a serlo.
Hace un rato ya. Gracias. Bueno, es que hace un momento vi entrar a José Oneto, el profesor Oneto, que tanto echábamos de menos, y me hizo seña y dice, ¿cómo es que no ha preguntado y no pregunta Miguel Ángel Aguilar? Pues no me ha pedido la palabra, pero... Digo, no me ha pedido la palabra, digo, pero se la voy a dar sin pedírmela. Pero me parece que Pepe Oneto salió, con lo cual no le va a escuchar, lo siento. Adelante, Miguel Ángel. Y perdona por la broma. Es que sí. El otro día en Túnez nos acordamos de Miguel Ángel Aguilar y de las preguntas de Miguel Ángel Aguilar.
Son muy breves, pero son tres. Que se las repartan como quieran. La primera...
per cápita, ¿no?
Sí. La inteligencia militar, en la inteligencia militar o en la inteligencia, digamos, que hacen los servicios, más allá de la inteligencia puramente militar que hacen las Fuerzas Armadas, hay muchos aliados, en fin, hay la posibilidad de unos aliados que en el campo de la inteligencia económica dejan de ser aliados y pasan a ser competidores, porque lo que beneficia en un momento determinado a, pues no sé, a la Standard Oil, pues puede perjudicar a Repsol. Es decir, como la selección de los aliados en este campo de la inteligencia económica me parece extraordinariamente difícil. La segunda cuestión, a propósito de el tema este de las revueltas o de las primaveras árabes, la diferencia en el comportamiento de los ejércitos cuando tienen un cierto nivel de institucionalización, como yo creo que ha podido ser el ejército egipcio, el ejército tunecino, y cuando son ejércitos muy personalistas, como puede ser el ejército de Libia. ¿Cómo hay un momento en que el ejército institucional se plantea el cambio de lealtades porque aspira a una perennidad institucional y se ve comprometido, más allá de con el líder, con la población de la que responde o que le está confiada? La tercera cuestión es a propósito de Israel, que es un caso para mí bastante claro de cuando lo peor es al mismo tiempo lo mejor. Lo peor para Israel es estar rodeado de enemigos, pero es al mismo tiempo la situación más confortable. ¿Qué sería de Israel si estuviera rodeada, como parece que va a empezar a estar rodeada, de democracias?
Bueno, ¿les parece que la primera conteste el general Sarroldán, la segunda el general Ballesteros y la tercera
la selección de aliados siempre es difícil? Efectivamente, en muchas ocasiones trabajamos para situaciones, para ideas que se contraponen, pero también es verdad que hay un cierto común denominador de sernos leales los unos a los otros. Es decir, una cosa es que un servicio amigo no quiera colaborar contigo y otra cosa es que un servicio amigo intente llevarte por un camino que no es el real, porque nos necesitamos todos para cosas muy serias. Yo, por ejemplo, puedo deciros en cuestiones de contraproliferación, el Centro Nacional de Inteligencia es bueno. ¿Quién no necesita estar al día en esta cuestión de contraproliferación? Pues puesto que ofrezco una riqueza como esta, o una riqueza como es la interpretación de la lucha contra el yihadismo en la península ibérica, no, nadie está dispuesto, de mi entorno y de los que trabajan conmigo, a tratarme de forma tal que no pueda al día siguiente utilizar los beneficios de mi amistad. Por tanto, podremos ocultar más o menos algún dato. Yo, en mis escasos 2 años que llevo de director del Centro Nacional de Inteligencia, no he sentido nunca el que alguien haya querido llevarme por un camino que no es el real. Lo más que puede ocurrir es decirme, entramos en conflictos de intereses, prefiero que de estos asuntos no hablemos. Esa es mi experiencia.
Sobre el tema de las diferencias de las lealtades de los ejércitos. Bueno, yo creo que cada país es un caso muy diferente. En el caso de Túnez o de Egipto, sí resaltar que a los ejércitos se les llegó a pedir algo que es muy difícil que lo puedan hacer para un ejército medianamente formado, que es disparar contra su propio pueblo. Los tunecinos se han formado muchos en Francia, o los oficiales tunecinos. En España, todos los años hay al menos un oficial tunecino en la Escuela de Estado Mayor y en otras muchas escuelas nuestras. Y salvando todas las diferencias culturales que queramos, pero de alguna forma hay una permeabilidad en la forma de trabajar. Y es muy difícil concebir que un soldado dispare o dar una orden de disparar a la propia población. En cambio, el ejército de Gaddafi es una cosa muy diferente. El Gaddafi lo que tenía no hay un Estado como tal y no hay un ejército como tal. Hay una guardia revolucionaria formada por libios y por mercenarios. Se calcula que son entre 4.000 y 5.000 y es la fuerza de choque de Gaddafi. Gaddafi ha hecho muchos favores queriendo ser el líder de África, del África subsahariana. En Mali ha participado en las revueltas Tuareg, ha ayudado a las revueltas Tuareg y ahí ha captado. Y ahí no está hecho el bloqueo, porque el bloqueo es bloqueo naval, pero no es un bloqueo por donde realmente le entran los mercenarios y por donde previsiblemente también le pueden entrar armas en un momento determinado. Entonces, eso lo ha aprovechado Gaddafi para, con esas fuerzas, esa guardia revolucionaria, sí que ha podido mandar disparar contra su propia población. Uno de sus hijos manda a la Brigada 32, mandaba a la Brigada 32, por el que ha muerto. Y, claro, él al frente de una brigada que son mayoría mercenarios, con eso sí se puede manejar una situación de esas características. Por otro lado, Gaddafi no se fía, porque ha tenido atentados, y no se fiaba de su propio ejército, del ejército de conscritos. Lo que tenía era depósitos de armamento con ametralladoras cuádruples, que es lo que ahora estamos acostumbrados a ver en televisión, encima de los pick-up, de los Nissan, que estaban repartidas por todos los sitios. Lo que han hecho los rebeldes es abrir esos depósitos de armamentos, de armamento sin usar prácticamente, porque Gaddafi no se fiaba de su propio ejército. Esa es la situación. En Egipto hay que añadir un caso especial. Mubarak era un militar, había sido militar, pero Mubarak había hecho algo que al ejército no le gustaba, que era nombrar sucesor a su hijo. Y su hijo no era aceptado por ese ejército, que por otro lado se ha formado en gran medida en Estados Unidos, en Occidente, y que tampoco entiende esto de las sucesiones republicanas. Entonces, es por lo que también las lealtades han tardado, ha sido fácil dilucidar lo que hay. Y en Siria está pasando lo mismo. Los combates que hay no son, o los ataques militares no son exactamente contra la población abiertamente, sino se supone contra militares, unidades que han desertado. Aquellas unidades que dicen que han desertado son a las que están atacando. Están jugando, desde luego, el papel de los militares en estos casos, en estos teatros, está jugando un papel muy, muy relevante.
Very briefly on Israel. I was in Israel in February when the uprising in Egypt was fully underway. This was the week before Mubarak stepped down. He stepped down on that Friday. I was in a meeting in the Israeli Prime Minister's office with a very senior advisor maybe 3 or 4 days before Mubarak stepped down. And if you remember at that time, President Obama was being very studiously neutral as much as possible. He never said Mubarak should go in that period. And I think there was some confusion and things like this. But this senior Israeli official didn't see it that way. He said, why is the Obama administration throwing Mubarak under the bus at that time? And when I spoke at the Herzliya Security Conference that week, I was on a panel with a scholar named Martin Kramer from America, but was in Israel, and he said, the job of the U.S. in the Middle East has been to preserve the status quo in the Middle East. And Kramer also said, it seems we have a president in the Oval Office who's lost sight of that job, as if this is, you know, the status quo in the Middle East was sustainable in any clear way. That comment by Kramer, the hesitations of the senior advisor to Prime Minister Netanyahu, demonstrates that there's serious concern about the possibility of what this transition looks like, not only in Egypt, but in other places in the Middle East. And, you know, despite the fact that Netan Sharansky and other prominent figures touted the benefits of democracy, and despite the fact that, and people forget this fact, that before the 2006 Palestinian elections, one of the biggest advocates for Palestinian democracy was Ariel Sharon. He actually made true democratic reform in the West Bank and Gaza as a precondition for actually restarting negotiations. So, you know, the final point I'd say is that it's deeply conflicted. I think most Israelis would like to see other people in their region, the region in which they live, live with justice and dignity, and they'd like to support that. They worry about how this transition goes, and the last thing I'd say is that I think Israel today, my deep fear is somebody who travels there frequently, who lived in Israel in the 1990s as well as Palestine and the Palestinian territories, is that Israel as a country lacks strategy, lacks a strategic conception of how to advance its own national interests, and too often gets caught in sort of tactical maneuvering and crisis management while the landscape in the region changes against them. So I think despite the public statements you see from Netanyahu or the Israeli ambassador in Washington or others who support generally democracy with certain conditions, there's this deep conflict, and I think that's always been there, but my bigger concern for Israel as a close ally of the U.S. is that it doesn't know actually how to advance its own national security interests at a time of change in the region.
Bueno, pues aquí hemos llegado. Aquí no podemos hacer lo que hacen a veces en la ONU, tantas veces mencionada aquí, que es parar el reloj cuando no se llega a decisiones definitivas. Creo que la intervención de los tres ponentes de la mesa ha sido enormemente interesante, y la prueba es que, a pesar de la siesta frustrada que siempre ataca con mucha fuerza, con tanto calor, aquí nadie ha desertado. Llevamos más de dos horas. Y desde luego creo que ha sido unas intervenciones excelentes que yo quiero agradecerles a los tres y felicitarles por ello. Muchas gracias también a todos ustedes y mañana les esperamos aquí de nuevo a las 9:30. Hasta mañana.